deseando saber todo, absolutamente todo, sobre la economía. Tenemos muchas noticias encima de la mesa, unos que se quedan apartados de su trabajo, otros que dimiten. Esto, profesor Rodríguez Brown, bienvenido, don Carlos, aquí a este programa.
Hola, ¿qué tal estas Nieves a pesar del gobierno? Cuéntame.
Pues es que ya no sé qué decirle, porque es que...
Te has quedado muda.
Me he quedado muda porque la economía realmente está pasando un momento difícil con todo lo que está pasando en Cataluña.
Yo pienso que sí, está pasando un momento difícil. Esperemos que se resuelva más pronto que tarde, porque cuanto más tarde en resolverse... Pues
¿cree
más
que mañana se va a resolver con la comparecencia de Carles Puigdemont?
No me atrevo a prometer semejante cosa.
¿Verdad? No, nadie se atreve. Si me permite, vamos, antes de empezar a encarar los temas de este día, que pasan por los nuevos jubilados, que van a perder un 30% del poder adquisitivo a lo largo de su retiro. Esta es una mala noticia. Se lo vamos a desarrollar enseguida. Antes queremos que ustedes escuchen a nuestra compañera Mar García, que tiene datos de última hora que darnos sobre esa bonificación, parece ser, a coches no contaminantes y menos tasas a víctimas de violencia machista. En fin, todo propuestas de ordenanzas fiscales, que ha estado muy atenta Mar. Mañana se sabrá más, pero ya tenemos elementos para que nuestros oyentes se vayan haciendo una idea. Mar, saludos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues hoy sabemos cuál es la propuesta. Mañana la aprobará el Gobierno, después tendrá que pasar por pleno, pero nos importa y mucho, porque es justo eso que afecta al bolsillo de todos los días de los madrileños. Estas ordenanzas fiscales, lo que se conoce como ordenanzas, que son tasas, que son impuestos que pagamos los que vivimos en Madrid, llevan un color y se escriben con una letra. Si yo os pregunto de qué color podemos pintar las ordenanzas fiscales, ¿os atrevéis a poner alguno?
Yo rojo me pongo.
Yo también, desde luego.
Rojo por el rojo peligro, pero ya os digo que no, que en no, esta que ocasión no. El color de moda es verde. Y ahora lo vamos a explicar. Vale. Pero ¿y si os pregunto eso? ¿Con qué letra creéis que podemos escribir las ordenanzas fiscales para el próximo año?
Eso se lo paso. Pobre. Paso palabra, claro, a Carlos
no
Rodríguez.
No sabes nada, para que no quede ridículo. Venga, la letra C, por ejemplo.
Muy bien, que las tasas de Madrid con la C que marcan la diferencia. Vamos a explicarlo ahora. Hablamos de coches, hablamos de ese impuesto de circulación que pagamos los madrileños todos los años por circular por la ciudad, por tener el vehículo. Van a tener un 75% de bonificación. El que quiera, aquel madrileño que quiera cambiar su coche negro, 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 de esos que no tienen etiqueta de la DGT, por uno que lleve distintivo al menos C. La C marca la diferencia. En un recibo, un 75%. ¿Que pagamos 100 euros? Serán 25. Oye, y ahí, a partir de ahí podemos empezar a echar las cuentas. Pero esto siempre tiene... pues condiciones.
A ver.
No es gratis. Así que tendremos una bonificación en el recibo de circulación durante 2 años, o sea, 2 recibos a partir de 2018 si cambiamos el coche por un vehículo menos contaminante, al menos con el distintivo C, siempre que lo cambiemos por un vehículo de gasolina y el viejo, el antiguo, ese que tenemos de toda la vida y que no lleva distintivo, ni lleva etiqueta, ni lleva nada porque está considerado como contaminante, le hayamos dado de baja 6 meses antes del 1 de enero de 2018. Aquí no valen las trampas. Esto de hacer un poquito de malabarismos, de te lo paso, me lo pasas, ya no lo tengo desde hace un año, pero ahora me voy a comprar uno, no vale. Así que...
Entonces no.
Ya no vale.
Entonces ya nada, ya no estamos en 6 meses antes. No. Ya no, o sea que nos quedamos sin la bonificación.
Qué poco dura la alegría en la casa del pobre.
No. O sea, si lo has dado de baja a partir de agosto más o menos, te vale la bonificación.
Claro, pero como no lo sabíamos, Mar, no teníamos ni idea.
Trampa.
No, pero puedes tú dar de baja un coche el 1 de enero y comprarte uno nuevo. Eso no pasa nada. ¿Qué vehículos? La DGT considera como etiqueta C, pues turismos, furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero de 2016, diésel a partir de 2014, estos ya llevan su etiqueta C. y los vehículos con más de 8 plazas, los pesados, pues de gasolina como de diésel, a partir del 2014 también. Es una clasificación del parque automovilístico, bueno, pues que marca la DGT. Nos podremos beneficiar de esa bonificación siempre que queramos tener pues un vehículo más ecológico y contaminar menos. Es un ejercicio de responsabilidad, dicen desde el gobierno.
Claro que
esto
sí.
Lo tendría que hacer cualquiera. Pero hay más novedades en esto del bolsillo. Si queréis, avanzamos un poco.
Venga, para que Carlos empiece a tomar nota y nos lo explique todo. A ver, Mar.
A ver, una de cal y una de arena. El IBI. Ese tradicional que llevamos siempre puesto, el de la contribución.
¡Ay!
Pues ¡ay! No.
Ay. Ay.
No, que no vamos a ver cómo cambia. Que no, que a nosotros no nos van a tocar el IBI de ninguna de las maneras, ni para bien ni para mal. Pero a los mercados sí. Y de lo que se trata es de bonificar aquellos mercados donde haya menos puestos de minoristas. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es activar un poco los mercados y llenarles de economía pequeña, de la de estar por casa. Las bonificaciones cambian. ¿Que un mercado tiene muy poquitos puestos? Pues ese mercado, a la hora de pagar su IBI, pues va a tener más bonificación. Entre estos mercados, por ejemplo, ¿cuál pensáis que puede estar? El que más se va a beneficiar es el de la cebada. Pero hay unos cuantos que también están a la cola, ¿eh? Uh-huh. Tetuán, Vallehermoso, Las Águilas, Orcasur, Villaverde Alto, Santa Eugenia, todos estos van a pagar la mitad en el recibo del IBI. El objetivo es que se vayan animando los minoristas y vayan abriendo, pues eso, una pescadería, una carnicería, una frutería, una droguería, esas pequeñas tiendas de barrio de toda la vida.
O sea, todo esto va para los coches y para los mercados.
Y sí, bueno, luego tenemos también, por ejemplo, que hay reducciones en los derechos de examen. O sea, no van a pagar nada por presentarse a un examen las víctimas de violencia de género, tampoco las personas que lleven mucho tiempo en el paro. ¿Qué considera el ayuntamiento como parado de larga duración? Pues con 6 meses. Con 6 meses ya que te quieres presentar a un examen para encontrar un empleo, para hacer un curso, para algo, bueno, pues no tienes que pagar nada.
Eso está muy bien, Mar García, te agradezco.
Tengo una mala noticia, no me despidáis tan pronto, por favor.
A ver,
hay que se quiera cambiar de casa, no sé si le van a cobrar más o no, pero sabemos que nace una nueva tasa, que es la de mudanzas, que será una tarifa plana de 378 euros al año.
¿Cuánto?
378, pero las empresas que se dedican a la mudanza. Es una tasa para empresa, pero si la mudanza te la van a hacer a ti, pues luego habrá que ver cómo.
Luego te lo claro. Ese gesto que está haciendo Carlos, que te la clavan.
¿Hay alguna otra noticia todavía peor o no? Cuéntanos.
No, ya está todo.
Ya está.
Ay, Mar.
Todo lo demás es. Bueno, nosotros en verde y en positivo, con la C por delante siempre.
Exactamente. Oye, Mar, gracias, sobre todo por las buenas, porque algunas nos han dejado hasta preocupados, ¿eh? Un abrazo fuerte, Mar García, redactora de los servicios informáticos de aquí, de esta casa, de Onda Madrid. Vayamos con la economía en esa baja previsión de crecimiento. Caray, de Cataluña. ¿Empezamos por Cataluña?
Pues si queréis podemos empezar por las noticias que nos acaba de contar. Muy rápidamente. Esta cuestión de las rebajas de impuestos que son selectivas, ¿no? Por supuesto estoy a favor de las rebajas de impuestos, mírame a los ojos, ¿alguna vez he estado en contra de las rebajas de impuestos?
Jamás,
vale.
Al revés.
Ahora bien, una vez que estamos de acuerdo en eso, me parece complicado esto de hacer las rebajas selectivas. Si yo te rebajo en algún mercado, pero otro no. ¿Entiendes? Cuando pretenden intentar organizar la economía y a los empresarios, eso ya me gusta menos. Prefiero que haya bajadas para todo el mundo. En lo de las empresas que nos contaba Mar, la cosa es que van a poner un impuesto a las empresas de mudanzas, ¿no? Entonces, esto es muy peligroso porque existe la fantasía de que si tú le cobras impuestos a las empresas, entonces no pasa nada.
¿Y no va a pasar al ciudadano?
Claro, es una pura fantasía. Aquí lo que habrá que ver es, no sabemos cómo, pero lo que llamamos los economistas la incidencia fiscal. Es decir, ¿quién al final termina pagando los impuestos?
¿Qué cree el profesor Rodríguez
Brown?
Pues
sospecho que lo van a pagar entre las empresas y los clientes de las empresas. Y por lo tanto no es una buena noticia y uno no puede estar feliz de que le suban los impuestos a unas empresas pensando que nunca nos va a tocar a los ciudadanos, porque no es verdad. Vamos a Cataluña, ¿quieres?
Claro, por favor.
Vamos a ver. las noticias de que están llegando de Cataluña, no tengo que contarles a nuestros oyentes que son malas. Entonces están haciendo toda clase de cálculos sobre cuál es el impacto de lo que de todo esto que está sucediendo sobre la economía. Las predicciones siempre son peligrosas, entre otras cosas porque damos muchas cosas por supuestas, digamos. Las predicciones negativas sobre la economía catalana, que hemos visto hoy mismo en la prensa...
Significativamente a la baja, dicen.
Eso es. En el fondo lo que están suponiendo es que no solamente lo que ha pasado es malo, que es malo, sino que además va a seguir pasando. Entonces, suponiendo que lo que ha pasado, que es malo, siga pasando, cuanto más pase, entonces más probabilidad hay de que tenga efectos negativos y que esos efectos negativos sean significativos. Con lo cual hay que andar con mucho cuidado y eso no es una buena noticia para esta tarde de Madrid.
Claro, y lo que tenemos que decir es que sigue, ¿no?, la salida de empresas de Cataluña. Esto no hay quien lo frene, no hay manera.
Pues efectivamente sigue.
Desde el 1 de octubre ya son 1.185 empresas las que ya han abandonado Cataluña.
Eso es. Ante esta realidad, las autoridades independentistas están recurriendo al argumento numérico y dicen, bueno, serán 1.500, 1.600, 1.800, pero claro, al lado del conjunto de las empresas de Cataluña, pues son pocas, porque en Cataluña puede haber, no sé, 200.000 empresas. Este argumento es un poco tramposo, porque lo que ignora es que las empresas que se van son las grandes empresas, entre otras cosas, porque son las que pueden irse. Ah, pues tú imagínate que tú fueras una pequeña comerciante barcelonesa y tienes pues una pequeña tienda, yo qué sé, en el Paseo de Gracia de Barcelona.
Pues no me puedo
pues tú
ir.
No puedes, ¿a dónde te vas a ir?
No
es,
me puedo
es un
ir,
lío
es
para
evidente.
Ti. Es exactamente lo mismo que si fueras una trabajadora. Los trabajadores es complicado de que se muevan. Si fueras un futbolista, igual puede ser. Messi puede ser contratado por el Real Madrid. Seguro,
pues fíjate.
Seguro que les encantaría. Pero el 99% de las personas normales tienen muy complicado moverse, con lo cual
exacto.
Cuando hablamos de las empresas que se van de Cataluña hay que pensar también en las que se quedan, ¿eh? Porque las que se quedan también van a sufrir mucho, mucho daño. Y esas empresas que se han ido, como te decía, son empresas muy significativas y muy grandes. Por lo tanto, no es un asunto menor.
¿Y SEAT? ¿Qué va a ocurrir al final?
Todavía no lo sabemos. Pero lo único que han dicho las autoridades es que si se plasma la ruptura, digamos, el argumento que ellos van a utilizar siempre es el de la seguridad jurídica, cosa que me parece evidente, que si tú no puedes, siendo una empresa tan grande como SEAT, encima metida en un grupo multinacional, pues tú no puedes estar en un sitio donde las reglas no estén más o menos claras. Entonces ellos han anunciado que si la cosa empeora, pues cosa que puede suceder, entonces se van.
Claro, a partir de mañana ya veremos qué ocurre
en el
Parlamento,
ya
¿no?
Veremos, claro.
Madrid dicen que desbanca a Cataluña en el Producto Interior Bruto.
Esto es un dato interesantísimo que
¡hombre!
He visto hoy en la portada de 5 días. Ponen un gráfico donde miden trazan dos curvas, ¿no? Las curvas miden el peso del PIB autonómico sobre el PIB general de España, ¿okay? Entonces tienen una curva que es la de Cataluña y otra que es la de Madrid. Y es interesantísimo porque la de Cataluña está relativamente estancada desde hace pues más de 30 años. Entonces se ha mantenido estancada, es muy importante Cataluña, ¿qué vamos a contarles a nuestros oyentes? Es muy importante la economía catalana, pero su peso en la economía española en general se ha mantenido estancada. Y en cambio la economía de la autonomía de Madrid, la comunidad autónoma de Madrid, que tenía una diferencia en torno a 3 puntos con la economía catalana, ha ido acercándose y ya ahora está pues a la par o a punto de desbancar a Cataluña dentro del PIB
español.
Y
esto es un cambio muy significativo, ¿no?
Desde luego que sí, desde luego que sí. Y no es porque las autoridades de nuestra comunidad sean estupendas, pero da la sensación de que hay otras que son peores. Y
claro,
esto,
¿no? Pero
esto tiene que ver
o
con
sea,
lo
que
pasa.
Quiero pensar que el que haya sucedido esto a Cataluña ha beneficiado a Madrid.
Esto no estoy muy seguro, estamos hablando de las estadísticas que ponía hoy 5 días, eran de muy largo plazo, empezaban en el año 80 y terminaban en el año 2015 o 16, o sea que estamos hablando de 30 y pico de años, y lo de Cataluña tiene apenas lo de Cataluña. Quiero decir, la ruptura tiene apenas unas semanas, donde la estamos debatiendo mañana, tarde y noche, pero todavía no podemos decir nada sobre sus efectos a largo plazo, simplemente porque no ha transcurrido ese largo plazo todavía.
Claro. Yo ahora le pido, voy a unir dos noticias. Una, la de los nuevos jubilados, que van a perder un 30% de poder adquisitivo a lo largo de su retiro. Caray, qué mal augurio, ¿no? Van a ser los que padezcan más esta crisis. Los nuevos jubilados, el que se jubile hoy, muchísimo peor, en peores condiciones que el que se jubiló hace dos años.
Eso sí, pero no es una cuestión de la crisis reciente, sino de la crisis general del sistema de pensiones. Nuestro sistema de pensiones, que tiene muchísimas dificultades, lo hemos comentado aquí en tu programa más de una vez, lo han intentado resolver las autoridades sobre la base de ir rebajando las pensiones. De la misma manera que han ido modificando la base reguladora, es decir, la base sobre la cual se calcula tu pensión, y que hasta la última reforma eran considerando los últimos 15 años de tus salarios, que era donde normalmente la gente gana más, y ahora lo van a ir subiendo hasta que en el año 2027 va a ser los últimos 25 años de tu vida profesional, con lo cual los ingresos medios que tú has tenido sobre los cuales se va a calcular la pensión son ingresos menores. Son estas trampas que nos hacen los gobernantes, que dicen que nos quieren mucho, pero no te creas.
Tu cariño
solamente cree en mi cariño, porque mi cariño es verdadero, en cambio el del gobierno no.
Y la Seguridad Social, que gasta su fondo de reserva. Esto es una de las dificultades
de todo este asunto, es la financiación de la Seguridad Social. La Seguridad Social está todo el tiempo ingresando y entregando dinero. Es un mecanismo de entrada y salida, por eso se llama un sistema de reparto. Y precisamente para cubrir emergencias se constituyó este fondo de reserva. No se pensó originalmente que se iba a utilizar de manera sistemática, porque sistemáticamente iba a haber un desequilibrio en las cuentas de la Seguridad Social. Y por desgracia eso es lo que ha pasado. Y por eso estamos tirando del fondo de reserva por casi todos los años.
¿Y si gasta ya su fondo de reserva, qué va a pasar con la Seguridad Social?
Pues
¿qué puede ocurrir?
Si gasta el fondo de reserva, entonces me parece a mí que hay dos posibilidades. O tú lo que haces es, en ese sistema de ingresos y gastos, tú lo que haces es reducir los gastos, es decir, pagar menos a los pensionistas, que es lo que hablábamos hace un momento, o bien subir los ingresos. En subir los ingresos aquí hay un problema, y es que las cotizaciones sociales en nuestro país son muy altas, son de las más altas de Europa. Y como los políticos son conscientes de esto, se les ha ocurrido que en lugar de subir las cotizaciones... A ver, ¿qué van a subir? Nieves, dímelo, dímelo.
¿Quizá los impuestos?
¡Sí! ¡Bravo, bravo! Qué lista eres. Tú vas a tener una gran carrera, de verdad.
Sí, porque
eres muy inteligente. Te das cuenta de lo que van a hacer los políticos, que no, normalmente hacen.
Es que es lo primero que se le ocurre a un político es subir los impuestos. Es que no piensa en otra cosa.
En el caso de la Seguridad Social tenían dos alternativas, que subir las cotizaciones, que también son impuestos, claro, impuestos al trabajo, o buscar otros ingresos mediante una reforma fiscal que obviamente sea subir algún impuesto. Tenemos una mala perspectiva en ese sentido.
Mala, ¿no? Caray, y no nos está dando el profesor Rodríguez Brown ninguna noticia.
Si quieres te cuento una historia de peces de colores, vamos.
Caperucita, no, por favor. Tenemos que hablar de Pablo Isla, caray, mejor CEO del mundo. Es madrileño, tiene 53 años, abogado del Estado en excedencia. Y ayer Harvard, ¿no? Una empresa...
Harvard Business Review. La revista, pues resulta
que sale en el... Siempre estaba como el tercero, ¿no? Y ahora sale como el número uno.
Esas son esas noticias que a mí me gusta muchísimo dar. Sobre todo también, porque como tenemos a veces una visión lúgubre de la realidad, no por nada, sino porque los políticos no hacen más que darnos malas noticias.
Exacto.
Hay que ir al mundo del trabajo. Vas al mundo de los trabajadores, al mundo de los profesionales, de los autónomos y de los empresarios, y te suelen dar muy, muy buenas noticias. Y hay que recordar dónde está Pablo Isla. Pablo Isla no está en cualquier sitio. Está en la primera empresa española y una de las primeras empresas del mundo, que es Inditex. Esta maravillosa creación de una pareja de modestos trabajadores gallegos que empezaron en una pequeña tiendita en Pontevedra y ahora tienen una multinacional.
A mí esto me da ánimo, me da mucho ánimo.
Y esos son todos españoles, ¿eh? Aquí no tuvimos que importar a ningún genio del extranjero porque eran totalmente españoles y los empresarios españoles, y Pablo Isla, que es un joven y brillantísimo ejecutivo, pues también es español. Así que y se codea, no solamente se codea con los mejores directivos del mundo, sino que es capaz de superarlos y ponerse a la cabeza de todos ellos. Enhorabuena a él y enhorabuena a nosotros también por la parte que nos toca.
De una tiendecita de batas de guatiné,
eso es,
se puede llegar a ser el número uno de empresa. Eso. Y luego, Pablo Isla, estamos hablando del mejor presidente ejecutivo del mundo.
Es impresionante, sí. Es impresionante.
Yo es que me quedo es un poco...
Porque esas historias, debo decir, que las historias esas de las empresas que surgen de la nada, uh-huh, estábamos acostumbrados a que sucedían en Estados Unidos. En Estados Unidos siempre está el cuento de unos jovencitos en un garaje, pues finalmente consiguen...
Jimmy Carter de cacahuete pasa presidente.
Eso es, pueden desbancar a IBM o lo que sea. Esas historias, pues, suceden también en otros lugares y en otros países, y no teníamos muchos ejemplos quizá en España. En España sí tenemos este ejemplo maravilloso de Inditex, que es exactamente eso, ¿sí? Realmente de la nada, de una pequeña tienda en Pontevedra, que está todavía, por cierto, se puede visitar.
¿Ah, sí?
Sí, se puede visitar la primera tiendita que tuvieron Amancio Ortega y su mujer, Rosalía Mera.
Oye, nos alegramos muchísimo de esa historia, sí. Pero tenemos que hablar también de noticia relacionada con el Corte Inglés. Uh-huh. Nombra a dos consejeros delegados y deja sin funciones ejecutivas a Dimas Gimeno.
Vamos a ver.
Nos ha sorprendido, ¿eh?
Sí, vamos a intentar entender eso, porque dejarlo sin funciones ejecutivas no es dejarlo sin funciones, ¿eh? Primero vamos a hacer un resumen, porque después te voy a contar una exclusiva. A las 6:30 va a venir Constantino Mediavilla.
Ah, no me digas.
Sí, si tú le conoces.
Mucho.
Sí.
Buena persona, ¿eh?
Sí, hay opiniones encontradas sobre eso, pero...
¿Qué es su caso?
No, te lo decía porque va a traer un invitado, una importante figura del mundo empresarial. Así que le puedes explotarle a él cuando venga. Pero yo te anticipo lo que me parece que está pasando. No es que Dimas Gimeno desaparezca. Lo que ocurre es que no va a tener funciones ejecutivas porque va a tener el Corte Inglés la figura del consejero delegado, que no tenía. Y para más originalidad, en lugar de tener uno, va a tener dos. Y se van a especializar en diferentes ramas de su negocio. O sea que lo que hay es un consejo que va a seguir presidido por Dimas Gimeno, pero no se va a ocupar, digamos, del día a día de la empresa, porque va a tener estos dos consejeros delegados. Es curioso, el Corte Inglés también es una empresa curiosa, ¿eh? Es curioso que no esté en bolsa, por ejemplo, una empresa de ese tamaño y esa trayectoria, que no esté en bolsa y que no tuviera nunca un consejero delegado, porque ejercía esa función los grandes presidentes ejecutivos que tuvo, desde Ares, Isidoro Álvarez, etcétera, ¿no? O sea que esa es la noticia.
Esta es la noticia. Y otra que nos ha llegado ahora es Tomás García Madrid, uh-huh, dimite como consejero delegado de OHL. Es que llevamos unos días, sí, que no paramos de tener noticias. Bueno, pues esta es la última. Abandona...
Que no nos dimitan a nosotros.
Por favor. Abandona el cargo, ha estado menos de un año y medio después de ser nombrado en sustitución de Josep Piqué. Así, uh-huh, que la dejamos ahí.
Y ya veremos lo que pasa.
Profesor, que fíjese quién llega, ¿eh? Juan Pablo Lázaro.
Ah, ¿qué te dije yo?
Ojito, ¿eh?
¿Qué te dije?
Ojo al dato. Mm. Vamos con ello, que ya está Constantino pidiendo permiso.
Fenomenal.
Profesor
Un
Rodríguez
abrazo.
Brown, hasta siempre. Venga, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Seguimos, son las 6:28 y seguimos hablando de economía aquí en esta tercera hora de Madrid Directo.
Onda Madrid.
Semana de Copa en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 8:15, Valladolid-Leganés y Elche Atlético. Y mañana, a partir de las 9 de la noche, desde el Fernando Torres, cerramos la ida de los 16avos de final de la Copa del Rey con el partido Fuenlabrada-Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Fiel a la cita de cada año, Asador Vitis les presenta los menús de Navidad y de empresa. Como siempre, la calidad de nuestros asados y mariscos son garantía de éxito. Asador Vitis, Camino de San Martín de la Vega 16, Arganda del Rey. ¿Quieres descubrir el crucero más bello del mundo? Un crucero diferente donde lo importante es la ruta. Hurtigruten te ofrece cruceros por los fiordos noruegos, Groenlandia, Antártida, Islandia. Más información en crucemar.com.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares. Exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, noche mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
Cuando vas al aniversario Schmidt, de entrada exclamas:
¡wow! Esta cocina tiene mucho estilo y este vestidor, ¡qué glamour!
Sí, pero ¿qué precio tiene?
Pero cariño, el precio es un regalo.
Durante el aniversario con glamour de Schmidt, los precios son un regalo. La cocina de diseño con precisión milimétrica desde 6.400 euros hasta el 28 de octubre. Schmidt.
Madrid Directo, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Con permiso, Constantino Mediavilla.
Con permiso, entra en este estudio Constantino Mediavilla y tenemos a un personaje de esos que tenemos unas ganas de tenerle aquí para hincarle el diente, ¿sí o no?
Sí, sí, sí. Y además que no se prodiga mucho, así que es de agradecer que Juan Pablo Lázaro, que es presidente de CEIN, es vicepresidente de CEO, es presidente de la patronal logística 1, es además empresario. Y le agradecemos que comparta estos minutos de radio en este compromiso con nosotros. Juan Pablo, bienvenido.
Muchas gracias.
Y buenas tardes.
Gracias por invitarme.
Al revés.
Cuando digo que no se prodiga Nieves es porque no creas que es de esos que acostumbran a contar sus intimidades, sus cosas, no habla de cómo empezó.
Él trabaja.
Está todo el día trabajando. Sí.
Ya está.
Es de los que cuando termina su trabajo, por decirlo de alguna manera institucional, dice, bueno, pues voy a volver a la empresa y vamos a ver cómo va lo mío. Me equivoco mucho, Juan Pablo.
Sin duda, tengo batido el récord Coslada, Diego de León, que es donde está la sede de la CEO, varias veces al día. Sí.
Hay que volver a ver cómo va la logística, ¿no?
Pues mire, a mí José María Cuevas me dijo, cuando yo estaba empezando en el mundo asociativo, me dijo una cosa que siempre se me quedó grabada, y es que no se te olvide el camino a la fábrica. Mm. Y es fundamental que a los empresarios no se nos olvide el camino a la fábrica.
¿Cómo están los empresarios hoy en día? Los madrileños, pero en particular los empresarios en este país, bueno, en el contexto en el que estamos, deprimidos, dispuestos a seguir adelante, con más ilusión si cabe, porque ante la adversidad hay que crecerse.
Bueno, yo creo que empresario y depresión es lo que llaman un oxímoron, dos palabras unidas con sentido contrapuesto. Se puede tener momentos más altos, más bajos. Yo creo que cuando uno tiene una empresa, hay momentos que se colocan en la estratosfera y a veces la propia empresa te coloca en el subsuelo, pero es apasionante crear una empresa, desarrollarlo. Cualquier momento es bueno para montar una empresa, pero este momento es especialmente bueno porque hay muchísimas oportunidades. Por tanto, estamos ante un mundo nuevo, estamos en una auténtica revolución tecnológica y creo que es un momento fenomenal para hacerlo.
Si miráramos la botella medio vacía, tenemos que decir que a lo mejor la ola que nos llega de Cataluña, quizá a los empresarios sí que les está arrastrando a cierto pesimismo. Digo cierto porque me ha convencido con lo que es casi antagónico pensar en empresario y depresión, ¿no? Pero hay algo que está pasando y que es evidente y que a lo mejor les está afectando también.
Bueno, yo creo que a nivel político e institucional estamos en la crisis más grave de la democracia. Yo creo que es una situación muy compleja. Yo paso una parte muy importante de mi tiempo concretamente en Barcelona. Acabo como empresario de cerrar dos naves nuevas, de cerrar la operación, me refiero, de iniciamos la actividad. No, cuando digo cerrar me refiero a cerrar el contrato.
Sí.
Para incrementar la actividad precisamente en Barcelona. Bueno, yo creo que el momento es delicado, ¿no? Y cuanto menos dure este tiempo, pues será mejor para todos, porque esto de perdurar va a hacer mucho daño a la economía, no solo catalana, sino también al resto de España, ¿no?
Le ha sorprendido mucho lo que nos estaba contando hace un instante el profesor Rodríguez Brown, que nos estaba hablando del Corte Inglés, ¿no? Y nos estaba diciendo, bueno, va a haber dos consejeros delegados, el actual presidente Dimas Gimeno va a ocupar un puesto de presidente no ejecutivo, pero un poco al estilo de lo que se lleva en Europa, por decirlo de alguna manera, otras grandes compañías, no solo en Europa, ¿no? A nivel multinacional.
Bueno, yo desconozco totalmente la noticia porque supongo que habrá...
Sí, se la estamos trasladando ahora mismo.
Pero bueno, más que en Europa, en Estados Unidos sí existe la figura del chairman y luego del CEO de la compañía, ¿no? Lo desconozco. Yo sí digo que el Corte Inglés, como otras grandes empresas como hablaban antes del grupo Inditex, o como puede ser Mercadona, o como puede ser, son referentes, son el buque insignia de la economía española, y desde luego lo que hay que esperar es que pase lo que pase a nivel de gestión, que yo creo que este tipo de empresas, estamos viviendo un cambio que no es coyuntural, que es estructural, que ha venido para quedarse, y desde luego los modelos tienen que ir transformándose hacia lo que vamos sin abandonar, digamos, la actividad actual, ¿no? Por tanto, bueno, sí, la verdad es que me ha podido sorprender, pero no conozco la interioridad de la compañía. Yo sí digo que, ya digo, el caso del Corte Inglés, yo siempre digo que mi hijo, la primera palabra, yo veo muy cerca de un centro comercial de ellos en el Campo de las Naciones, y mi hijo lo primero que aprendió fue la palabra hipercor.
¿Esto es una broma o no?
Te lo digo totalmente en serio. Sí, sí, sí.
Es verdad.
Es verdad, los niños al final,
en vez de papá, mamá,
hipercor. Fue papá, mamá y luego
eso. Jugamos con eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, insisto, el grupo Mercadona, el grupo, hablaban antes de Zara, del grupo Inditex.
Que sí, Inditex, porque cuando no le nombran mejor CEO mundial, del mundo, ¿no? Sí. Como es el caso de...
Bueno, yo es espectacular. Yo no tengo la suerte de conocer a Amancio Ortega, pero el día que lo haga será uno de los días más importantes de mi vida, porque es un referente, ¿no? Yo creo que en España ha habido, hay y habrá grandísimos empresarios, ¿no? Y la verdad es que... Y que son un motor para y una referencia para todos, ¿no?
Se puede, y perdóname, ¿se puede empezar en una empresa? Bueno, hemos visto vendiendo batas de guatine y acabar siendo la empresa número uno del mundo, de España, y bueno, está en el ranking del mundo bastante arriba. Pero me sorprende que hay que hacer, hay que pisar mucho.
Hay que hacer muchas batas.
No. ¿Qué hay que hacer para elevarse de esa manera? Es que yo no sé cómo se hace. No.
Pues mire, primero, yo soy muy defensor de la PYME, porque la pequeña y mediana empresa de ahora será la gran empresa del futuro. Un día, cuando lanzó su segundo Windows, Bill Gates, le preguntaron que si tenía miedo a la reacción del gigante informático de la época, que amenazaba con... Y él dijo, no, a mí no me preocupa la reacción del grande, me preocupa el que habrá una empresa en un garaje gestándose ahora mismo y que será el futuro de la tecnología. Ahí tienen Google, o tienen Facebook, o tienen... Y es verdad que la gran compañía del futuro está ahora en la cabeza o ya desarrollándose, no sé si en un garaje o en una pequeña oficina, ¿no? Bueno, yo ahí hay una pregunta que se hace siempre. Yo fui presidente de Jóvenes Empresarios, por eso estoy en el mundo asociativo, como otros colegas, como Miguel Garrido, Antonio Garamendi, presidente de la actual patronal de Álava. Muchos de los que estamos ahora en la COE venimos de Jóvenes Empresarios. Y la pregunta es, ¿el empresario nace o se hace? Bueno, yo nunca he visto un bebé que ponga aquí empresario. Lo que sí he visto, mucha gente que va evolucionando, a veces porque tiene una vocación sin duda, pero otros porque, a lo mejor, por ejemplo, con esta crisis, hay muchos empresarios que han perdido su puesto de trabajo y deciden dar el paso, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que hay que tener una cierta predisposición, o te tiene que gustar. Pero luego, a mí me gusta mucho desmitificar la figura del empresario. Cuando se dice ser empresario, no, los empresarios son gente muy normal, que trabaja, que cree en lo que hace, que pone pasión y, sobre todo, y lo más importante, que se rodea de un equipo que le permite crecer. Un empresario no es un ente individual, un empresario sin un equipo no es nada. Esto es un éxito compartido siempre.
A usted le gusta decir que no es presidente de CEIM, que está de presidente de CEIM, ¿no? Lo considera como una cosa temporal, ¿no? Como un cargo institucional, quizá.
Pues mire, yo creo puramente que se conjuga, en español se conjuga mal, a veces se confunde el ser y estar.
El verbo être francés, ¿no?
Entonces, claro, yo creo que no se es presidente, se está. Yo, por ejemplo, que soy de familia de médicos, mi padre es médico, uno puede ser... sin embargo, en el mundo de representación es coyuntural. No se es ministro, se está de ministro. No se es presidente, se está de presidente. Y eso es muy importante tener en cuenta, que estamos de paso en esa función, ¿no? Pues, y además hay que ejercerlo como tal cosa, teniendo en cuenta que no es una cosa nuestra. Con eso se evita el hacer... El adaptar el cargo a la persona, y es al revés, es la persona a la que se tiene que adaptar al cargo. Yo siempre pongo el ejemplo, usted imagínese en un hotel que llega un viajero y va a hacer uso del hotel, va a hacer uso de las instalaciones, de la cama, de las toallas, pero no se le ocurriría decir, deme un taladro que voy a cambiar los cuadros, porque no es suyo, porque está de paso, ¿no? Entonces, en estos puestos institucionales, que son muy bonitos porque es la defensa colectiva de los intereses, yo creo mucho en eso, sin embargo, uno tiene que saber, primero, que está de paso, segundo, que no es suyo, que no es su empresa. Y sin embargo, creo muchísimo en dedicar parte de tu tiempo si queremos una sociedad mejor.
Para Juan Pablo, porque estoy entendiendo entonces que su cliente es la empresa, ¿no? La pequeña, la mediana, la grande, el de CEIM, digo, en este caso, o el de COE.
El de CEIM y el de COE son los empresarios, absolutamente. Nosotros, o sea, a mí me gusta mucho definir nuestras organizaciones como un lobby, ¿no? Como una... O sea, yo soy...
¿No le da miedo decir lobby?
No, para nada. Vale. Mire, Julián Marías decía que el español se queja de que no funciona nada, pero no hace nada para evitarlo, ¿no? Yo creo mucho en la sociedad civil y nosotros somos un vertebrador de sociedad civil en materia económica, como lo hay otros en materia de educación, como lo hay otros. Entonces, es muy importante que la labor que hacemos los representantes empresariales, los representantes sindicales, es muy importante, o sea, el poder defender colectivamente los intereses. Y luego, creo que nuestra labor es, ante las personas que gobiernan, que yo creo que siempre, da igual el partido que sea, siempre tienen buena fe, nadie entra a gobernar pensando en fastidiar al administrado, pero en ocasiones hay personas que llegan a puestos de gobierno o de responsabilidad en cualquier ámbito local, autonómico, nacional, que a lo mejor les puede faltar información. Uh-huh. Entonces, claro, nosotros somos los responsables de explicar y decir, oye, es nuestra opinión, como la de los representantes sindicales es otra, pero esto es práctico hacerlo, no es práctico. Esa es nuestra labor. Nosotros no nos aliamos con los problemas para luchar contra los que gobiernan, sino que nos aliamos con el que gobierna, que no lo elegimos nosotros, lo elige cada español con su voto, y luchamos contra los problemas, ¿no? Y esto es muy importante.
Quería preguntarle si el empresario sueña con ser como el tío Gilito. ¿Recuerda aquellos tebeos donde se le salía el dinero por todas partes al tío Gilito? ¿O en qué piensa el empresario? ¿Solamente está viendo dinero, dinero, dinero?
No, para nada. Eso, hay otras formas mucho más rentables y mucho más fáciles probablemente de ganar dinero. Primero, yo distingo mucho entre el especulador y el empresario. Un especulador genera valor para sí mismo, un empresario genera valor para sí mismo y para la sociedad. Y yo creo que el verdadero empresario vocacional, yo creé mi empresa con 22 años, mi primer negocio con 17. En mi caso, yo vengo de familia de médicos, yo era el raro de la casa, pero como muchísimos empresarios, ¿no? No, yo creo que lo más enriquecedor de ser empresario es tener una idea y que producto de un trabajo en equipo, eso se convierta en un bien o un servicio. Es exactamente igual la sensación que puede tener un pintor que de repente ve un paisaje y hasta que no lo plasma en un lienzo no se queda satisfecho, ¿no? O sea, el tener una idea y que eso prospere y que dé trabajo y que genere. Si luego además, yo creo que es muy importante la cuenta de resultados y es muy importante, solo las empresas socialmente responsables son las que generan beneficio porque devuelven a la sociedad parte de lo que ha dado vía los impuestos, pero de verdad la sensación de poder crear, de poder, es muy importante. Y luego sobre todo, y quizá eso nos falta en España un poco el espíritu emprendedor porque no se da a los niños desde el primer periodo educativo. Mire, yo creo que, lo decía el otro día en unos premios de joven empresario, hay dos tipos de personas, las que son empresarios y las que pueden ser empresarios, no hay más, ¿no? Cualquiera puede ser empresario en cualquier profesión, en cualquier actividad. Detrás de cualquiera de ustedes hay un posible empresario.
Pero usted distingue entre un emprendedor y un empresario. No, pues es lo mismo.
A ver, yo creo que ahora se ha puesto muy de moda la palabra emprendedor, porque quizá empresario sea. Nosotros somos empresarios, ¿no? Y a mí me da igual que un empresario para mí tan empresario es un autónomo que está solo, que un autónomo con trabajadores, que una pequeña mediana empresa, que un gran empresario. Para mí son todos empresarios. Yo creo que todos los empresarios son emprendedores, pero no todos los emprendedores son empresarios. Un señor que decide iniciar un viaje con riesgo puede ser un emprendedor nato, pero eso no quiere decir empresario.
Buena,
es distinto.
Buena definición. Si no viviera usted en Madrid, ¿dónde le gustaría vivir?
En Barcelona.
¿En Barcelona?
Sí.
¿Ha sido usted durante muchos años abonado al liceo?
He sido abonado al liceo y me apasiona Barcelona.
Igual ha escuchado usted alguna vez esto en el liceo. Lo ha reconocido y seguro que lo ha escuchado. Seguro que lo ha escuchado. Digo, ¿y en Madrid va mucho al Real o no?
Bueno, cuando puedo. A mí me gusta mucho la ópera. Y la ópera, ya sabe, la ópera es dicen que es como la tónica, ¿no? Al principio o la odias o te gusta. A mí es que me parece, de verdad que creo que la ópera, sobre todo la ópera italiana y Mozart, me parece que es, desde luego, ya sabe lo que decían, que los mafiosos eran capaces de asesinar a muchos y luego llorar viendo Il Pagliacci o viendo cualquier ópera, ¿no? A mí la ópera me gusta mucho, la verdad. Sí.
¿Usted con 17 años estaba repartiendo leña?
Bueno, fíjate, me he quedado, perdón, con eso, porque lo ha dejado caer,
sí,
con
ha dicho
17
años, y digo yo.
Y estaba pensando, mis hijas ya tal, digo, oye, pues caray, qué pronto, ¿no? O sea, qué
sí,
pronto empezó.
Yo mi primer negocio lo monté con 17 y luego era concretamente, compraba leña en Extremadura y lo vendía a los chalés de la sierra, de la Moraleja, cogía estudiantes que colocaban la leña y leña de encina, por cierto.
Lleva usted la logística y, en la sangre.
Luego después monté a la vez un club de esquí y luego ya con 22 monté mi empresa. Y la verdad es que me he dedicado mucho al sector de logística y transporte desde que tengo 22 años porque somos el fluido sanguíneo de la sociedad.
Le están escuchando muchos pequeños y medianos empresarios madrileños, ¿no? ¿Qué papel está jugando la CEIM en este momento, ¿no? Desde que usted la toma posesión en una etapa convulsa, porque se está hablando de una etapa en que la corrupción, entre comillas, está ahí, ¿no? A las puertas. Después la Asamblea le ratifica por prácticamente unanimidad, con un altísimo grado de confianza. Eso supongo que obviamente le obliga, ¿no? A tener que estar al servicio, decía yo antes, los clientes de los empresarios madrileños. ¿Qué ofrece la CEIM al empresariado madrileño?
Pues mire, yo creo que las patronales, como los sindicatos, son muy importantes. De hecho, cuando durante el periodo de la transición fue clave el entendimiento que hubo entre patronal y sindicatos, un ejercicio de responsabilidad que hizo que las cosas fueran bien y que España progresara. Un ejemplo reciente, el sector de automoción en España va fenomenal. Hay muchos países, ya saben que una fábrica de automoción de una marca no compite contra otra marca, sino que compite contra otra ciudad de otro país, ¿no? De la misma marca. Y ahí me consta que hay países europeos que están muy preocupados por la evolución del sector de automoción en España, que va muy bien. Sobre todo, se basa en un acuerdo entre empresa y sindicatos. Ha habido acuerdo, se ponen a trabajar y a partir de ahí empiezan a producir. Mira, las patronales, si no existieran, yo creo que había que inventarlas. Pero la patronal del siglo XXI tiene que ser, primero, eficaz. Cuando alguien paga una cuota, es fundamental que sea eficaz y que sirva para algo, que represente a los empresarios. Segundo, tiene que ser transparente. Yo creo que la transparencia, bueno, lo he creído siempre, no de ahora, pero creo que la transparencia es fundamental. La justificación de cada gasto, de cada cosa, creo que es absolutamente fundamental. Tercero, tiene que ser independiente. Las patronales no se puede identificar con un partido político, ¿no? Es fundamental. O sea, nosotros, insisto, no elegimos a los que gobiernan. Lo que hacemos es decidir, es intentar a los que gobiernan ayudarles para que lo hagan mejor. Y para esas tres cosas puedan ser, tiene que, en la medida de lo posible, ser autosuficiente, porque si no, el que paga manda y acaba habiendo problemas. Entonces, en ese sentido, tenemos que ir a estructuras muy flexibles y que en ese que generen opinión. Nosotros tenemos que generar opinión. Y los objetivos de una patronal, primero es elevar la figura del empresario. Yo creo que los empresarios son una parte muy importante de la sociedad, como son también los funcionarios, en mi familia hay funcionarios, como son también... El empresario es fundamental. Y en ese sentido, mentalizar a los niños que una opción es la de emprender, la de crear su propia empresa, es muy importante. Y esto quizá en el sistema educativo español no se insufla suficiente a los niños, que pueden ser empresarios, que detrás de un veterinario, de un médico, de alguien que trabaja en una empresa de fontanería, puede haber un posible empresario. Por lo tanto, en ese sentido, creo que es fundamental elevar la imagen del empresario. Los empresarios son la solución, una parte de la solución, no es el problema, es una parte de la solución. Por lo tanto, creo que eso es fundamental, el reconocimiento. En segundo lugar, para mí también muy importante, tenemos que defender la labor que hacemos las organizaciones asociativas como esa defensa colectiva de los intereses. A mí me gusta mucho un modelo. Un pequeño fabricante de jamones de Albacete es un pequeño fabricante. 5 puede ser la imagen de jamones de Albacete. Ese elemento vertebrador lo tenemos que hacer nosotros. En tecnología, en imagen, en desarrollo, es muy importante. Por tanto, esa parte es muy importante. Y creo que los empresarios hoy más que nunca tenemos que trabajar para elevar la imagen de España. Yo creo que España está preparada. Nunca en la historia de España hemos tenido unas infraestructuras como tenemos, aeropuertos, carreteras, ancho de banda, capital humano, y todo eso se tiene que poner en valor cada vez que salimos de España y contarlo. Porque te das cuenta cuando sales fuera, yo por mi trabajo salgo como mínimo una vez al mes y me muevo mucho por Europa, te das cuenta que las empresas españolas son tremendamente competitivas. Las empresas que he citado, y hay muchas más, no son casualidad, no. Es producto de un ni siquiera producto de una idea, es producto de un trabajo bien hecho. Suele haber un tópico, cuando nosotros vamos, a mí me gusta mucho el mundo de la formación, tanto en formación profesional como universidades, cuando ves a jóvenes, decía que yo no suelo asistir a muchos sitios, me gusta mucho asistir a donde hay jóvenes y explicarles que montar una empresa es muy fácil. Siempre que preguntas qué es lo más importante para crear una empresa, siempre te dicen lo mismo, tener una idea y tener dinero. La idea es muy importante, pero habrá unas 10.000 personas que tengan la misma idea que usted, y el dinero es importante al principio, durante y cualquier momento de la empresa. La financiación es importantísima. Lo más importante para crear una empresa es conocer muy bien lo que vendes y a quién se lo vendes. Conocer muy bien el producto y el mercado. Y eso es fundamental. todas estas personas, estas grandes empresas, han sido grandes expertos. Y dices, ¿cómo se puede desde un taller pequeñito? Precisamente porque las personas conocían muy bien el producto y el mercado.
¿Has visto, Nieves, que si le damos la palabra no la dejan?
No, yo he visto, es una lección de economía. Estaba pensando, caray, si ustedes tienen un hijo que quiere estudiar empresariales, por favor, que conecten inmediatamente con Onda Madrid. Vamos a dar unos consejos y regresamos enseguida con el presidente de la CEIM.
Onda Madrid. Filmar presenta Panorama Majadahonda, chalets independientes de diseño en parcelas desde 750 metros cuadrados, en una sola planta con posible ampliación en planta alta, con piscina y cocina totalmente equipada desde tan solo 649.700 euros. Para más información, llame al 91-209-3280. Filmar, de toda la vida, un lujo.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11:30 a 20:30 horas ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Estábamos hablando que a los niños se les puede enseñar también, no solamente a ponerle un balón y que chuten, sino también a emprender y que hagan al principio el ejercicio jugando de crear pequeñitas empresas a nivel familiar, y que quizá de estos juegos vienen luego pues grandes emprendimientos, grandes empresas, quién sabe, pero hay que educar desde pequeño, ¿verdad?
Bueno, y uno de los proyectos que más orgulloso me siento de mi época de CEIM, que llevo ya, me parece que son 2 años, es precisamente un campus que tenemos para emprendedores, para niños, donde los niños, el mes de julio, pues además de jugar, además de estar en el campus en verano, pues aprenden a emprender, pero aprenden a emprender como un juego, y si además se divierten muchísimo, crean una pequeña empresa a partir de una idea, compiten entre ellos, y la verdad es que se dan cuenta algo que es muy importante, y es que crear una empresa es mucho más fácil de lo que parece. Tendemos a mitificar, o se suele decir, es que hay muchas trabas en España, o que somos... Mire, ninguna cosa de esas es una excusa para no montar una empresa.
Ha hablado del balón. Usted no es futbolero, ¿no? Aunque...
Bueno, yo suelo ser del equipo de fútbol de mi cliente, sí.
Sí, ¿verdad? O sea, por ejemplo, hoy nosotros bien. Que somos sus clientes, sería el Madrid, el Atleti. No, hoy sería usted el nuestro, No, pero no le gusta, por ejemplo, más citar al Cholo de vez en cuando, al Cholo Simeone, ¿no? No sé si eso le hace más rojo.
El equipo de sus clientes,
A mí el fútbol me parece que es, primero es una empresa gigantesca. Segundo, yo sí creo que cada uno puede tener su equipo. Lo que pasa es que yo, como presidente de los empresarios, no...
No puede decantarse. Mejor,
no, pero porque es verdad que Madrid, lo que es verdad es que Madrid, la Comunidad de Madrid, tiene sensacionales equipos de fútbol, y es verdad que cada uno tiene su corazón en un sitio. Pero es verdad que el fútbol es un ejemplo de trabajo en equipo, de motivación. Te das cuenta como determinadas figuras, si no trabajan en equipo, no funcionan. Mire, para mí el arte de hacer empresa no es rodearse de números uno, que suelen ser bastante raros, sino trabajar con gente normal que coordinados funcionen como número uno. Y ese es un ejemplo de fútbol.
Fíjese cómo me lo ha puesto usted para esto que vamos a escuchar, que resume, sin que lo supiéramos, lo que usted acaba de decir. Sobre mío es Pavarotti. Están en Los Ángeles y están los tres tenores. No me diga usted que no son tres números uno.
Sí.
¿Eh? Ahí está Plácido, ahí está Carreras.
Rigoletto, ¿no?
Ahí está Pavarotti, ¿no?
Sí.
Y están los tres. ¿Cuánto de competitividad, como vemos en esto que estamos escuchando, hay en el empresario?
Bueno, yo creo que competir es bueno y querer ganar siempre es bueno y querer... Lo que pasa es que, insisto, yo creo que el objetivo tiene que ser intentar cada día hacer las cosas mejor. Vivimos en un mundo tremendamente competitivo. Mire, solamente hay dos tipos de empresas, las que les va bien y las que le va mal. Cuando alguien le diga normal, es que le va mal. Vivimos en un mundo muy competitivo donde hay que estar, donde hay que especializarse. El único problema que tiene el exceso de especialización, y es por lo que yo dedico, como muchos colegas, al mundo asociativo una parte de mi tiempo, es que el exceso de especialización embrutece, ¿no? Aquello que el que solo sabe de una cosa no sabe de nada. Y sin embargo, cuando tú estás con otras empresas que tienen, con otras personas que están en otras actividades y que tienen la misma problemática, digamos que la soledad del empresario se comparte un poco, ¿no? Pero requiere competitividad y requiere hacer las cosas bien.
Por favor, presidente, necesito que me aclare. Ha dicho que prefiere gente normal a su lado a números uno raros.
Sí, yo creo que el arte de hacer empresa no es rodearse de... No creo en las superestrellas a nivel comercial, no creo en las superestrellas. Creo muchísimo en el trabajo en equipo. Creo que la estrella tiene que ser la organización y creo en la motivación de las personas. Y creo que insisto, yo tengo un carácter que si usted es mi jefe y me dice que me ponga en esa puerta porque sí, si no me lo explica probablemente me ponga en la contraria. Ahora, si me dedica un poco de tiempo para explicarme, me dice por qué, obtendrá de mí muchísimo más, ¿no? Yo creo que las personas somos personas. O sea, yo creo mucho en la economía al servicio de las personas, no las personas al servicio de la economía, ¿no? Y hemos vivido una crisis gravísima, una crisis que van a estudiar nuestros nietos, que van a pagar nuestros hijos, y que si no aprendemos de lo que ha pasado, la verdad es que estamos locos, porque las nuevas tecnologías van a hacer que cada vez se repita y de forma más virulenta.
Bueno, discutiríamos mucho sobre eso. Si algún día nos quiere volver a acompañar, que espero que sí, hablaremos sobre esos números uno, porque Los Tres Tenores es una gran empresa y son tres grandísimos números unos, y la empresa sin duda funciona bien, individualmente también, por ejemplo, así. Bueno, como Turandot es así como para relajarse mucho y está al lado de Plácido Domingo, yo le pido que sea muy rápido en las preguntas que le vamos a ir planteando porque estamos prácticamente fuera de tiempo. Su relación con los sindicatos, la de la patronal, digo, la de la CEIN, ¿es fundamental?
Déjeme que le diga que Turandot fue la primera ópera que pusieron en el liceo después de la reapertura cuando se quemó.
Yo estuve ahí,
fue un día súper emocionante.
¿Y no se le pone el vello de punta?
Sin duda, tremendo. Ese día además fue muy especial.
Los sindicatos.
Para nosotros es fundamental. Yo creo que hoy en día pensar que se puede avanzar sin acuerdo con los sindicatos es una locura. Son una parte importantísima de la sociedad y además pensar, creo que las sociedades que tienen los sindicatos responsables y en muchas cosas estamos de acuerdo y en muchas no, pero es fundamental. No se puede sacar adelante acuerdos si no lo tenemos consensuado.
¿Y con la Cámara de Comercio en Madrid? Porque hubo un momento en que el mismo presidente llevaba las dos instituciones, ¿no? CEIN y Cámara, usted dice, de ninguna de las maneras.
Este modelo no se entiende a lo mejor en algunos casos fuera. Para mí la Cámara es fundamental. La Cámara tiene un grandísimo presidente y un grandísimo equipo. La Cámara cumple una labor a nivel de dirección y a nivel... cumple una labor de dar servicios al empresario. La Cámara, por ejemplo, la Cámara de Madrid, tengo que decir que tiene, por ejemplo, un servicio internacional de primer nivel, un servicio de certificación de primer nivel, una junta de mediación y arbitraje buenísima. La Cámara, para mí, es una entidad de servicios para los empresarios y CEIN es una defensa colectiva de intereses. Y yo es que odio la figura que quiere estar en todo. Yo creo que... Sí, en el fondo, quien sea el presidente de estas casas es lo de menos. Y la cosa funciona da igual.
¿Y da igual quién gobierne también? ¿La Comunidad Autónoma o el Ayuntamiento de Madrid? ¿Cristina Cifuentes? ¿Manuela Carmena?
Yo creo que es absolutamente fundamental que quien gobierna tenga muy claro varias cosas. Primero, y es que tiene que crear un entorno... No da igual, ¿eh? A la pregunta no da igual. Tiene que ser alguien que cree un entorno que facilite la acción de los empresarios, la acción de emprender. Yo creo mucho en los impuestos bajos, yo lo siento, pero creo en la curva del AFER. Creo que cuanto más... Mire, subir impuestos no sirve nunca para mucho, pero subirlos en época de crisis o recuperación no es ni bueno ni malo, sencillamente es la mejor forma de recaudar menos. Por tanto, yo creo que nosotros creemos una política con independencia de las personas donde haya impuestos bajos, donde haya pocas trabas, donde se agilice. Creemos, por ejemplo, en un marco laboral que donde los trabajadores tengan una garantía, que uno de los problemas que tiene la sociedad española es el exceso de temporalidad, pero donde los empresarios no tengamos miedo a contratar. Yo le voy a dar un dato, por ejemplo, los españoles de 240 días laborables, solo trabajamos simultáneamente 140. Esto cuando lo explicas por ahí fuera, la gente no lo entiende. O cuando explicas lo que es un puente, la gente no sabe lo que es. Quiero decir, hay muchas mejoras. Por ejemplo, potenciar el teletrabajo. entre mi hijo de 19 años y mi hija de 13 ya hay brecha digital. Quiero decir, el mundo ha cambiado y nosotros tenemos que cambiar con ese mundo.
Estamos qué interesante, en el final y qué pena.
Que... No volverá a saberlo, despídete del señor Lázaro, porque será muy difícil que lo volvamos a tener aquí. Bueno, salvo que usted quiera, insisto.
Encantado.
Juan Pablo Lázaro, ha sido genial tenerle aquí, al presidente de la CEIM. Dice Constantino que no le volveremos a ver, yo espero que sí.
Sí, seguro que sí.
Que repita.
Él no se va a comprometer, pero ya me encargaré yo.
Nos ha dejado grandes titulares, entre otros, que la crisis que ahora se está viviendo, bueno, pues que es un momento muy delicado. Vamos a escuchar su voz en los servicios informativos.
Son las 7.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El Ayuntamiento de Madrid mantiene para mañana jueves el escenario 2 del protocolo contra la contaminación, que implica que los coches de no residentes no podrán aparcar en la zona del servicio de estacionamiento regulado en la Almendra Central de la capital. La velocidad en el interior del M30 y en las vías de acceso a la ciudad seguirá limitada a 70 kilómetros. El tiempo continúa siendo anticiclónico para esta época del año, no llueve, lo que favorece la alta contaminación en la capital. Llamamiento de la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, a dejar el coche en casa.
Pues yo sigo haciendo un llamamiento que cuantos más viajes en vehículo privado podamos evitar, cuanto más uso del transporte público y cuanto más podamos reducir, tendremos igual mejores perspectivas. Ahora mismo las perspectivas meteorológicas no son buenas, como ya sabéis.
Las obras de Gran Vía podrían abaratarse y terminar antes de lo previsto. Los carriles que se cerrarán al tráfico y se cederán a los peatones en Navidad seguirán restringidos a los coches hasta el inicio de los trabajos en esta calle como medida disuasoria. José Manuel Calvo, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible.
En primer lugar, que no se ha rectificado nada. Se dijo que se mantendría la restricción de carriles que se va a plantear en el dispositivo de Navidad y eso es lo que se va a hacer. Con el objetivo único de aprovechar la disuasión que va a generar el dispositivo de Navidad. Durante un mes y medio habrá una restricción de carriles y lo que queremos es mantener esa disuasión y facilitar con ello el desarrollo de la obra.
Puigdemont no irá al Senado ni mañana jueves a la comisión ni el viernes al Pleno, que ratificará las medidas propuestas por el Gobierno de Rajoy al amparo del artículo 155. Medidas que pasan por la destitución del propio Puigdemont y de su ejecutivo en Pleno. Al portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, no le sorprende que Puigdemont haya decidido no acudir al Senado.
Y usted, yo creo que cuando uno no viene a los sitios es porque no quiere hablar, porque no quiere dialogar y porque no quiere atender a los requerimientos. Por tanto, es lo que hemos visto desde el principio, desde la conferencia de presidentes, precisamente en el Senado, el señor Puigdemont, que estaba invitado como el resto de los presidentes de las comunidades autónomas, dejó la silla de Cataluña vacía.
La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santa María, intervendrá mañana en la comisión del Senado que tramitará esas medidas previstas en aplicación del artículo 155 de la Constitución para defender la posición del Gobierno ante esta decisión. La comisión, compuesta por 27 senadores encargados de tramitar esas medidas, se reunirá a partir de las 5 de la tarde. Y esta tarde Esquerra Republicana y el PDeCAT han anunciado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional con el que pretenden suspender la tramitación en el Senado de esas medidas. Desde estos partidos han valorado también la decisión de Puigdemont de no acudir al Senado. Noelia Antoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Recurso por la, a su juicio, irregular utilización del artículo 155 de la Constitución, que el Gobierno, dicen, convierte en una intervención del Estado en vez de en un requerimiento al Govern catalán para que cumpla sus obligaciones. También el recurso se basa en la irregular utilización del reglamento del Senado, lo que a juicio de Esquerra Republicana y el PDeCAT vulnera sus derechos como senadores. Estos motivos, unidos a las últimas declaraciones de miembros del Gobierno, han llevado, dicen, a Carles Puigdemont a decidir a última hora no acudir a la Cámara Alta. Lo explicaba el senador Josep Lluís Crerías.
Hemos tenido un desfile de ministros diciendo simpáticamente al Gobierno de Cataluña y al pueblo de Cataluña que hagamos lo que hagamos, el Gobierno del Estado ya tiene decidido aplicar el 155. ¿Por qué tenían interés en hacer venir el presidente de la Generalitat aquí si en catalán diem tot està dat i beneït, es decir, si no hay nada que hacer? Y tal vez es para hacer lo que nos anunció el señor García Albiol, Venimos aquí a reírnos.
El PDeCAT y Esquerra esperan que se paralice el pleno de este viernes.
Finalizamos contándoles la operación en marcha de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada, con decenas de detenidos por estar integrados en una organización criminal china dedicada al blanqueo de capitales con la importación de mercancía desde Asia.
Onda Madrid, el tráfico.
¿Cómo están las carreteras DGT? Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora un accidente en la 2 genera retenciones a su paso por San Fernando de Henares hacia Zaragoza y no es la única vía de salida de Madrid con complicaciones. También tenemos dificultades en la 3 en Rivas hacia Madrid, dirección Valencia, en la 4 a la altura de Pinto, sentido Córdoba, y en la 6 en Puerta de Hierro hacia La Coruña. Dificultades también en los accesos a la capital, en la 1 hasta Nudo Manoteras y en Alcobendas, en la 2 en el acceso a la M30 y en la 6 en el plantío y Majadahonda. En la 5 a la altura de Alcorcón tenemos circulación congestionada en ambos sentidos hacia Madrid y sentido Badajoz. Tráfico lento también en la M40 en varios tramos entre Coslada y Vicálvaro hacia la 3, en Monte Carmelo sentido a la 6 y desde Hortaleza hasta recintos feriales dirección a la 2. Por último, en la M50 tenemos circulación intensa en Majadahonda dirección a la 6.
De momento es todo. Tendrán estas y otras noticias en el informativo de las 8 de la tarde. Siguen escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo.
De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Bienvenidos a la última hora de Madrid Directo. Estamos con más energía que si estuviéramos empezando, porque claro, nos quedan un poquito menos de 60 minutos, 55 minutos, sí, Carlos, sí. Honorato.
Vamos a llegar hasta las 8, pero plenos de energía.
Oye, mañana a las 7:15, ojo con la Olimpiada del Deporte.
Del saber.
¿Pero por qué digo de las Olimpiadas del Saber?
Del saber.
Bueno, pues tenemos a dos colegios enfrentarse.
Sí.
Y has hecho unas preguntas con una maldad.
Solo he de decir que es que me estaba riendo mientras hacía las preguntas. Esta no la van a saber. Bueno, a ver, tenemos de todo. Tenemos preguntas sencillitas, otras más complicadas. Pero es un poco para que le dé un poco de chispa, porque si fuera muy fácil, pues pasaría que se aburrirían con nosotros y no. Se trata de uno pasarlo bien, ponerse a prueba.
Eso es. Mañana a las 7:15 comenzaremos la Olimpiada del Saber. Del saber, no del deporte. Ya a las 7:07 está aquí Ainhoa, se ha sentado a nuestra izquierda. Ainhoa, tenemos malas noticias que dar con respecto al tiempo.
Ay, Dios mío. Bueno, sí, la cosa no va a cambiar mucho hasta el viernes, pero puedo adelantar a lo mejor algo en el horizonte, un poquito de esperanza, y es que esperamos que el fin de semana descienda el termómetro. ¿Por qué? Porque entre aire del norte. ¿Y qué puede hacer, qué puede favorecer eso? Pues que haya un poquito de circulación en el ambiente, en la atmósfera, y el nivel de contaminación pues descienda. Es decir, hay cambio de aire, cambio de esa bolsa que tenemos ahora mismo, esa condensación sobre la capital por la entrada de aire que empuja desde el norte, y no solo servirá para que descienda un poco pues los registros máximos, que hoy han llegado otra vez a los 27 y 28 grados en localidades del sur, o sea, más cerca de los 30 que de los 25 a estas alturas de octubre en las que estamos. Bueno, pues lo están viendo en Aranjuez con 28 grados, pues hoy una jornada prácticamente de verano. Y lo que decía, pues esos termómetros, el termómetro descenderá de cara al fin de semana porque entra ese aire del norte, pero que también pues puede tener ese otro efecto secundario, y es que el aire de la capital se limpie un poquito, se movilice, y aparte con las restricciones que estamos teniendo estos días por el protocolo, pues eso, sumado a que el fin de semana también hay menor circulación en la capital, yo creo que para el lunes a lo mejor ni siquiera tenemos restricción. Es aventurarme un poco, porque veremos cómo evoluciona la situación, pero se van a dar unas cuantas condiciones para que la situación, bueno, pues a lo mejor mejore levemente. No a nivel meteorológico, porque el anticiclón va a seguir con nosotros y es el gran responsable de que no se modifique esa masa de aire y vamos a seguir con anticiclón, pero lo dicho, a lo mejor el aire del norte empuja un poquito y el lunes tenemos aire un poco más limpio.
¡Ay!
Sí, pero y las temperaturas gusto. También que desciendan el fin de semana, lo vamos a sentir, pues por ejemplo, en que en vez de 27 grados en la capital tengamos 23, pues seguirá siendo un registro bastante elevado para estas fechas, que deberíamos estar más bien con 19, 20... Pero no será tan elevado como lo de hoy, porque 27 grados, nieves es mucho.
Qué
y mañana también.
Qué calor.
Y el viernes a lo mejor hasta más, porque el viernes es cuando empieza a entrar el aire del norte, pero no lo vamos a notar hasta ya que arranque el fin de semana. Entonces el viernes a lo mejor llegamos en la capital a los 28 grados.
Bueno.
Así están las cosas y así se las contamos.
Y con cielos limpios. Que mira, además, tenemos mucha suerte en este estudio porque tenemos ventana en sí. Este estudio de radio. Y vemos, si miras por el cristal, un cielo azul mirando hacia la sierra maravilloso, claro. Contrasta con si miras hacia el otro lado, hacia la capital, que se ve esa boina, de contaminación.
Ya.
Bueno, pues a ver si el lunes tenemos ese cielo azul, no solo mirando hacia la sierra, sino un poquito más azulado en toda la comunidad.
Así lo esperamos. Ainhoa González, gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana. Mañana vendré a decir lo mismo. Sol y temperaturas
a
muy
lo
calurosas.
Mejor hay algún cambio. ¿Quién
Ay,
sabe?
Ojalá yo voy a, me voy
mañana
para hacer a soplar.
Mañana te vas al salón de actos, acuérdate.
Ah, es verdad.
Acuérdate.
Es verdad. A mí no me hagas preguntas,
Sí, te haré
no
una.
Me pongas en esa tesitura.
Te haré una.
Oh, no te libras.
Bueno,
de
venga,
Carlos
pues,
Honorato.
Alguna contesto, pero sóplamela tú, Nieves.
Vale.
Luego me sopla
tú
la
mírame,
respuesta.
Mírame. Vale. Son las 7:10 y les vamos a hablar de la Casa del Actor. Tenemos que decir que el Pleno de las Rozas, donde se ha desarrollado, en fin, el Grupo Ciudadanos ha presentado una moción para impulsar la Casa del Actor. Se ha dicho que no, finalmente, no, pero al final se ha dejado la puerta abierta de que a lo mejor más adelante el equipo del Gobierno de las Rozas pues puede promover que se impulse de nuevo esta Casa del Actor. Beatriz Carvajal, no sé si está enfadada, no enfadada, porque era uno de los actores que estaban allí presentes para que se impulsara definitivamente esta casa para acoger actores ya de una determinada edad que no tienen a dónde ir y era una solución a este problema. Doña Beatriz, saludos, muy buenas tardes.
Hola, amiga, ¿cómo estás?
¡Ay, alegría de escucharte!
Guapa
tú. Oye, Beatriz, sí. ¿Cómo os habéis quedado los actores?
Pues mira, primero hemos entrado muy enfadadas porque yo casualmente me había ido a comer a un sitio maravilloso que recomiendo en Las Rozas, que se llama El Rocío, está en el ayuntamiento, en la misma plaza.
Sí.
Y me había ido con María Garralón, con María José Alfonso y dos compañeras más y yo. Habíamos ido a comer para luego a las 4:30 entrar. Y entonces, de repente, nos avisan urgentemente que el alcalde no había cortado para comer y que se hacía la moción de lo de la Casa del Actor ya.
Anda.
O sea, como una jugarreta. Como una jugarreta. Sabían que íbamos a ir y no han cortado para comer para que no escucháramos lo que iban a decir allí. Entonces, bueno, pues he entrado, la verdad, enfadada. Y sorprendida de que hagan estas cosas. Efectivamente, Ciudadanos, UPyD, el PSOE, todos han expuesto allí sus cosas y han votado en contra el PP y, bueno, pero bueno, los demás grupos, uno se ha abstenido y los otros dos han votado a favor, tal. Lo que pasa es que inmediatamente de terminar, pues ha habido unos movimientos que decían, ¿y esto qué, a qué viene?
¿A qué movimientos te refieres, Beatriz?
Me refiero al alcalde, ha salido corriendo a hablar conmigo, el otro, un delegado tal que había entrado nuevo y tal, corriendo también a hablar. Entonces, han votado, digamos que han tirado la moción de Ciudadanos, la han tirado abajo por cuestión política. Ellos, ellos entre ellos se entienden, ¿sabes? Y entonces, lo que sí parece ser, que quieren que nos reunamos todos, pero nos vamos a reunir todos los grupos políticos y nosotros y tal, porque parece ser que sí van, es que hay una hay un problema.
Solución intermedia, a lo mejor.
Es que hay una historia, Nieves, hay un problema ahí que es culpa del ayuntamiento, que a nosotros se nos dio 10.000 metros cuadrados para construir la Casa de Actor.
Me acuerdo. Si además, claro, esto lo hemos vivido hace mucho, en el 96, ¿o cuándo fue?
Pues hace mucho, mi vida, sí, 96, 97, sí, por ahí fue. Entonces, nos pusimos a hacer el proyecto en base a esos 10.000 metros, y un día nos encontramos con que el ayuntamiento, que estaba, digamos, haciendo la zona por donde nos habían dado el terreno, entonces, para hacer una calle o no sé qué, nos quitan 1.000 y pico metros. Así, porque sí.
Vaya.
De un terreno que es nuestro. O sea, que nos lo habían dado el alcalde Bonifacio. Y de buenas a primeras nos encontramos con esto. Con lo cual, hubo que retomar, rehacer, o sea, hacer otro proyecto nuevo. Nos dijeron que no nos preocupáramos, que construyéramos, que tal, porque claro, hubo que hacer ahí la que no te cuento. Entonces, nunca han querido arreglar ese problema que habían causado ellos.
Ya, entonces
No podemos ni sacar la licencia, ni podemos pedir financiación, ni nada, porque hay un problema ahí legal que tienen que arreglarlo. Entonces, parece ser que como ven que están todos los grupos a nuestro lado y todo eso, ahora dicen que sí, que lo van a arreglar.
O sea, que el no ha sido un no definitivo, sino un no, pero, ¿no?
No, ha sido un no político.
Ya.
Ha sido un no porque como quien presentaba la moción era Ciudadanos, que nosotros tampoco nos pusimos en contacto con Ciudadanos para este tema. Fueron ellos que nos llamaron encantadores, la verdad, preocupándose por cómo estaba el tema nuestro, ¿sabes?
Porque, Beatriz, el tener una casa del actor es que ya es urgente, ¿no? Es necesario.
Yo creo, mira, vamos a ver, primero, egoístamente para Las Rozas, sería la primera casa del actor española. Entonces, que esté ubicada en Las Rozas, pues para Las Rozas es un elemento cultural muy importante. Porque eso va a tener un teatro, va a tener actores allí que van a poder transmitir su experiencia, su sabiduría. Bueno, actores y técnicos y bailarines y músicos y cantantes. Quiero decir que no es solamente para los actores, realmente debería llamarse la Casa del Teatro.
Sí, sí, eso lo decía Juan Carlos Pérez de la Fuente esta claro, misma tarde, claro, claro, claro.
O sea, porque nosotros no pretendemos que sea una cosa cerrada para los actores, sino para toda la gente que se dedica a este maravilloso oficio y que, bueno, pues que lo que queremos es que, pasados los tiempos, Nieves, ya lo hemos hablado muchas veces,
sí,
lo
sí
que queremos es que puedan estar con gente, hay muchos actores que se mueren en residencias muertos de asco, se mueren de asco de no poder hablar con nadie ni que nadie sepa quiénes son, ¿sabes?
Sí, es un colectivo sí, que llegado
colectivo muy sensible,
muy sensible y llegado a una edad, pues necesitan el amparo, la ayuda, y entre todos ellos, todos unidos, la gente de los tramoyistas, pues unidos, claro, resulta que llegarían al final de sus vidas pues en unas condiciones mejores que las
bastante
que llegan
más
ahora.
Amables, claro, bastante más amables, claro. Yo, por desgracia, estoy perdiendo compañeros y compañeras últimamente, pues eso, gentes que dices, pues qué pena que hayan tenido que pasar sus últimos tiempos así.
Desde ¿no? luego. Claro. Beatriz, pues es un lujo tenerte aquí, a ver si te animas y vienes a nuestro estudio. Por cierto, vaya pedazo de actriz que te ha salido tu hija.
Pues mira, sí, estoy muy orgullosa.
Claro, por favor.
Estoy muy orgullosa porque además, ¿sabes lo que tiene muy bueno? Que es que quiere aprender, ¿sabes? Y entonces se toma un interés muy grande y está haciendo cosas muy bonitas.
Ya lo creo. Y
está haciendo cosas estupendas.
Y me hace mucha ilusión cuando la veo, digo, ¡ay, mira!
¿Te acuerdas?
Sí, claro, me acuerdo. Ay, de una niña. Sí, 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 sí. Así
y
que
ahora
nada.
Está preciosa y, bueno, una chica fenomenal y una actriz estupenda se está convirtiendo, hija.
Ya lo creo, pero ahí tiene a su maestra, ¿eh? Ahí tiene a la mamá de maestra. Beatriz, un abrazo enorme y gracias por habernos contado.
Un beso muy grande y gracias por apoyarnos y por
siempre,
ayudarnos con
ya
la
lo sabes
difusión. Ya, yo tengo mucha fe en que se va a arreglar esto y hay noticias muy buenas con respecto a financiaciones y eso, Entonces, vamos a ver qué.
Seguiremos de cerca todos los movimientos vuestros para la construcción de esta casa del actor. Un abrazo fuerte, Beatriz Carvajal.
Muchas gracias y muchos besos.
Hasta siempre, Beatriz. Son las 7:07. Seguimos aquí en Madrid Directo.
Onda Madrid.
Lunes, martes, miércoles, Open Weekend de Ford.
Este fin de semana tiene nombre, Open Weekend de Ford, porque solo de jueves a sábado puedes llevarte un Ford Fiesta edición lanzamiento con un exclusivo equipamiento de regalo y 7 años de garantía. Ven a tu concesionario Ford más cercano. Solo hay 100 unidades. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
Fiel a la cita de cada año, Asador Vitis les presenta los menús de Navidad y de empresa. Como siempre, la calidad de nuestros asados y mariscos son garantía de éxito. Asador Vitis, Camino de San Martín de la Vega 16, Arganda del Rey.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares, exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, Noche Mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
Cuando vas al aniversario Schmidt, de entrada exclamas.
¡Wow! Esta cocina tiene mucho estilo y este vestidor, ¡qué glamour!
Sí, pero ¿qué precio tiene?
Pero cariño, el precio es un regalo.
Durante el aniversario con glamour de Schmidt, los precios son un regalo. La cocina de diseño con precisión milimétrica desde 6.400 euros hasta el 28 de octubre. Schmidt.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
A las 7:20 estamos contándoles a ustedes algo que les va a encantar, a mí por lo menos, Carlos, hablar del reloj de la Puerta del
Hombre,
Sol.
¡Hombre, claro que sí!
Me trae tan buenos recuerdos. A las 7:30, dentro de 10 minutos, se va a presentar en la Casa del Libro de la Gran Vía de Madrid una nueva novela del escritor Emilio Lara. Tiene mucho que ver con Madrid porque se titula El relojero de la Puerta del Sol. Y nos va a contar Paloma Nolasco exactamente qué narra esta historia. Así que, Paloma, bienvenida. Muy buenas.
Muy buenas.
Buenas tardes. Pues sí, narra la historia del creador de ese reloj que todos los años nos acompaña de forma especial, sobre todo el último día del año. La novela nos traslada muchas curiosidades. Por ejemplo, cuenta que el creador de ese reloj era español y que pasó la mayor parte de su vida en el exilio. En la Casa del Libro de Madrid estamos en la tercera planta, en el espacio dedicado a las actividades, a las presentaciones de ese libro, una mesa enfrente, tres ejemplares de la novela y su autor aquí con nosotros, Emilio Lara, que arranca esa novela precisamente en Tierras de León.
Sí, muy buenas tardes. Efectivamente, el relojero José Rodríguez Losada, encantado de estar aquí con todos los madrileños y en este programa de Onda Madrid Nieve.
Qué bien.
Bueno, pues era un adolescente que cuidaba vacas y un día llega en este pueblo de Iruela, de la comarca de Losada leonesa, sin una vaca. El padre le dice que como vuelva sin la vaca, lo mata. Él, al anochecer, sale, encuentra en un prado la vaca devorada por un lobo y es tal el pánico que tiene el padre que decide no volver a su casa y nunca volvió. A partir de entonces va a recorrer media España haciendo todo tipo de oficios, participará, bueno, esto estamos hablando de 1814, recién terminada la Guerra de la Independencia. Después de muchísimo oficio, él se hace liberal, tiene que huir de la España absolutista, Fernando VII, exiliado a Inglaterra con 30 y pocos años, sin saber una palabra de inglés y pobre, con una mano delante y otra detrás. En muy poco tiempo se va a convertir en el relojero más famoso de Inglaterra, en el relojero más famoso de Europa. No solamente eso, sino que arregla el Big Ben, va a ser un personaje que sus relojes serán comprados por la reina Isabel II, por todos los políticos españoles, y que él pensará construir un reloj revolucionario y regalarlo al pueblo de Madrid, el reloj de la Puerta del Sol.
Qué bonita historia, más bonita.
Sí, y ese reloj lo acaban regalando al pueblo de Madrid. Yo sé, Nieves, que tienes muchas ganas de saludar a Jesús López Terrada, que es relojero que se encarga del mantenimiento de la Puerta del Sol, porque este fin de semana también va a haber algún que otro cambio en el reloj, me imagino, adaptación, ¿no?, por lo del retraso de la hora.
Bueno, tendremos que venir como todos los años a las 3 de la mañana y a las 3 en punto, la sexta señal horaria, retroceder una hora.
¿Y eso se hace a mano?
Sí, sí, tienes un reloj mecánico, tiene que ser a mano. Entre mi compañero Pedro y yo actuamos sobre las 4 cuadraturas y se hace retroceder una hora.
¿Pero a esa hora tienen que estar ustedes levantados?
Pues sí, sí, a las 3, llegamos antes, un poco antes, porque llegamos a las 2:30, estamos ya a las 3 en punto, repito, se hace retroceder a las 2, que además es una cosa curiosísima, entramos a las 2:30, trabajamos y a las 2:30 salimos y es como si no hubiéramos estado.
Es verdad, es verdad.
Allí.
Es verdad, es verdad. Claro,
hay
claro.
Hay que estar allí y hacerlo claro, en ese momento. Claro.
Está sí, Jesús...
Nieves.
Sí, adelante, adelante.
Sí, una curiosidad que tenemos es que yo no sé si Jesús y Emilio se conocían antes de que Emilio empezara a escribir la novela o el acercamiento ha sido posterior porque están los dos aquí en la presentación de la novela.
Pues el conocimiento de Jesús López ha sido después. Hoy personalmente es cuando poco antes del acto he tenido el gusto de conocerlo y esto lo que para mí indica es que lo que es el reloj de la Puerta del Sol, que a fin de cuentas en Madrid es un símbolo de la unión de españoles, independientemente de donde vivamos, es algo que nos une, que un ritual al año somos capaces de hacerlo todos juntos. Yo creo que es un ejemplo de una máquina madrileñísima, pero también de una españolidad universal, es el mejor símbolo.
Emilio, me gustaría que delante de Jesús nos contara cómo es ese reloj, cómo es el espíritu del relojero, para ver si efectivamente Jesús se siente identificado. Emilio.
Bueno, pues yo creo que el relojero, José Rodríguez Losada, supo transmitir al reloj una cosa. Una es la pasión por vivir, el gusto de las cosas bien hechas y también buscar la eficacia dentro de la mayor modernidad. Él pensó un reloj revolucionario que atravesase el tiempo y lo consiguió. Y ese símbolo que él quiso, además lo regaló a Madrid, no quiso cobrar nada, fue un regalo suyo al pueblo de Madrid que se inaugura en noviembre de 1866. Para mí ese reloj es la pasión por vivir y la pasión por las cosas bien hechas.
Jesús, ¿se siente identificado con esa pasión del relojero que regaló ese reloj de la Puerta del Sol?
Pues sí, por una razón. Nosotros cuando montamos nuestro negocio, yo y mis compañeros, que en definitiva son los que mantenemos el reloj, pusimos relojería Losada precisamente por él, y entonces no estábamos en la Puerta del Sol ni nada de eso, porque consideramos en aquel momento que un relojero tan importante como había sido, como bien ha comentado hace un momento Emilio, no tenía posiblemente el nombre adecuado en ese momento. Entonces yo cuando vimos lo hacemos y lo sentimos, y luego evidentemente cuando lees y estudias su historia te das cuenta no solamente que tú pensabas lo que era, sino que te das cuenta que era más de lo que tú pensabas. Fue un hombre absolutamente profesional como la copa de un pino, vamos.
Ya, yo lo que veo es que es una historia fascinante que parece inventada, pero no, hay que decir que está basado en la vida, ¿no?, del relojero, que existió, que vivió, que padeció todas estas cosas que nos cuenta Emilio.
Pues efectivamente, Nieves, cuando yo el año pasado tengo conocimiento de la vida de José Rodríguez Losada, yo me quedo fascinado, fue un flechazo.
No me extraña.
Yo dije, bueno, es que aquí hay una película y hay varias novelas, y no me explico cómo eso no se había hecho en España. Yo creo que en otro país ya tendría varias películas y varias novelas. Hay veces que los españoles somos olvidadizos con nuestros compatriotas que han hecho cosas grandes, no solamente en el campo de la invención o en el campo de la milicia, sino en este caso un hombre corriente sometido a circunstancias excepcionales. Él fue un ejemplo en muchos aspectos de la vida de superación, de reinventarse. En la novela hay amor, en la madurez hay segundas oportunidades en la vida, segundas oportunidades en la amistad. Era una vida tan peliculera o tan novelesca que yo vi que era un material absolutamente ideal para una novela que también tuviese suspense, y eso es lo que yo he escrito.
Ya por último, porque va a empezar la presentación inmediatamente, dentro de muy pocos minutos, sí que a Jesús me gustaría saber si está todo en orden para el día más famoso del reloj, el día del 31 de diciembre.
Sí, por descontado que sí. Es al salvo la, el mecanismo de la bola, que hasta que no llega a los últimos días no funciona, vamos, no funciona, no tiene ninguna utilidad. El reloj en cualquier día del año podría dar las campanadas, porque toda la semana vamos allí y le revisamos absolutamente todo, con lo cual vemos la precisión, vemos todo, y si en ese momento fuera necesario por algún motivo que sonara las campanas, pues no habría ningún problema. Con lo cual el día 31 sin ningún problema.
Sí, ¿y ese día trabajan ustedes también? ¿Se quedan sin uvas en sus familias? ¿Tienen que estar allí? Claro.
Ese día y el anterior, claro. Que se ha quedado ya como costumbre. Y entonces hay tanta gente, por lo menos tanta gente como el día 31.
Uy.
Y luego hay que ir también unos días antes, y como se coloca megafonía y una serie de pruebas, pues tienes que estar allí y en fin, y probar, y estar unos arriba y otros, en fin, lo que es probar, para que cuando llegue el momento no sea un fracaso, vamos, en una palabra.
Claro.
Y eso es lo que hacemos. Claro. Y por descontado, el día 30 y el día 31 estamos allí, no a las 12, estamos a las 10 y media de la noche para que todo... Y vamos viendo el proceso como es para que todo funcione.
Claro que sí. Pues Jesús López, muchísimas gracias. Y hay que decirle a Emilio Lara eso de suerte, suerte, suerte. Menuda historia tan apasionante. Tengo unas ganas de leerla. Así que te deseo la suerte, la mayor suerte del mundo, querido compañero Emilio Lara.
Muchísimas gracias, Nieves. Yo estoy convencido, además, ha sido un placer estar en tu programa, pero esta entrevista en Madrid va a traer suerte como un padrinazgo de la novela.
Me lo tomo así. Gracias, Emilio. Un abrazo. Y Paloma, cuéntanos que ya hay bastante gente, se oye bastante ruido, ¿no?
Sí, mira, yo creo que esto se va a llenar porque las sillas empiezan a escasear, hay mucha gente ya preparada, son las 7:30, y bueno, a ver si, por ejemplo, alguien nos comenta qué espera de la presentación.
Bueno, pues que sea muy interesante, como siempre.
Eso seguro que lo es, Nieves, porque fíjate, nos dicen que el reloj tiene más de 150 años, que solo se retrasa 4 segundos al mes, que lo revisan 2 veces a la semana y que el reloj lo fabricó este maestro, protagonista de la novela, durante su exilio en Londres, y que fue la ciudad británica, lo recordamos, la que lo donó a la Villa de Madrid en 1866. Y ya nos miran mal, que comienza la presentación.
Pues ya lo dejamos aquí. Gracias, Paloma Nolasco. Un abrazo fuerte. Está nuestra compañera Paloma en la Casa del Libro de la Gran Vía de Madrid, donde hemos asistido a la presentación previa de esta novela del escritor Emilio Lara, donde se habla del relojero de la Puerta del Sol, basado en hechos reales.
Que mi vida se apaga, ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada.
Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos.
De lunes a viernes en Onda Madrid te damos los buenos días de otra manera.
Desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde te contamos todo lo que pasa en Madrid.
Contando contigo, en directo y desde la calle, con ganas, con alegría y con rigor.
Para que no te pierdas nada, para informarte y pasar una mañana entretenida.
Nos vemos en la radio, nos vemos en Onda Madrid.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Lunes, martes, miércoles, Open Weekend de Ford.
Este fin de semana tiene nombre, Open Weekend de Ford, porque solo de jueves a sábado puedes llevarte un Ford Fiesta edición lanzamiento con un exclusivo equipamiento de regalo y 7 años de garantía. Ven a tu concesionario Ford más cercano, solo hay 100 unidades. Financiando con FCE Bank, condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11:30 a 20:30 horas ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Carlos Honorato, vamos a hablar del mar, desde tierra adentro.
Hombre, qué bien,
¿qué te parece?
Yo estuve el domingo en el mar, muy cerquita, ¿eh?
¿Pero qué dónde has estado?
Hombre, celebrando el cumpleaños de mi madre. Estuve allí comiendo, hacía una temperatura exquisita. Estuve a punto de quedarme, llamarte, no vengo el lunes, que me ha dado fiebre o algo, pero no.
No coló. Oye, felicidades a tu mamá, que sí. No se esperaba que le dabais una fiesta.
75 ya.
Qué bien, me alegro. Sí. Cualquier día de estos la llamamos para...
Sí.
Pues me parece estupendo. Bueno, pues hablamos del mar y de una campaña para aplaudir a los consumidores más responsables. Hacer que los productos del mar sean sostenibles. Y uno de los principales puertos de España, ¿sabes cuál es?
¿Cuál?
Mercamadrid.
¡Hombre!
Esta campaña se puede ver en las marquesinas de los autobuses de la EMT. Es además una acción conjunta entre el Ayuntamiento de Madrid y MSC. Pero bueno, vamos a hablar con Ángel Varela, que es el responsable de medios Marine Stewardship Council en España y Portugal. Don Ángel, saludos, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, nosotros encantados de hablar del mar y, como dice mi compañero Pablo Otero, desde tierra adentro, ¿no?
Exacto, es una campaña que hemos lanzado hace nada, pero no es la primera vez que colaboramos con el Ayuntamiento de Madrid. Ya llevamos como 3-4 años colaborando con el Ayuntamiento, con las marquesinas, y ahora, este año, hemos aprovechado para celebrar nuestro 20 aniversario, porque aunque en España no somos todavía muy conocidos, esta ONG, Marine Stewardship Council, se creó hace 20 años en Reino Unido, o sea que cumplimos 20 años ahora este año.
Uh-huh. Tienen un sello azul, claro, ¿no?, que certifica el si tiene MSC, ¿qué es lo que significa?
Pues mira, es eso precisamente lo que queremos promover, dar más conocimiento a los consumidores sobre el sello azul. O sea, es un pececito azul que viene en las latas de conserva, también en productos frescos de diferentes supermercados, y ese sello azul acredita que se ha pescado, se ha capturado pues determinados tipos de pescado, por ejemplo, la sardina, la anchoa del Cantábrico, el bonito del norte, que está ahora en temporada, que se ha capturado de una forma sostenible y, aparte, que se ha procesado de una forma sostenible y que llega al consumidor, que llega al plato del consumidor de una forma sostenible, es decir, respetuosa con el medio ambiente, se protege el medio ambiente y el consumidor puede estar tranquilo, puede, si ve el sello azul, sabe de una forma segura que se ha capturado y se ha procesado cumpliendo una serie de requisitos que están homologados, pues por ejemplo, por la FAO.
Claro, pero Ángel, si no lleva el sello azul el producto que compremos, significa que no, primero a lo mejor, que no guarda las, en fin, unas cualidades que debe tener el pescado, ¿no?
Bueno, nosotros siempre decimos que nuestro sello azul acredita que se ha capturado de una forma sostenible, pero eso no significa que vaya a ser, vaya a tener más calidad, por ejemplo, porque es verdad que tenemos acuerdos con determinadas cadenas de supermercados, o por ejemplo en el País Vasco toda la flota captura de una forma sostenible, pero hay en otras regiones en donde está costando más el llegar a un acuerdo pues con la flota para que se capture de una forma sostenible. Pero no podemos asegurar que el resto de productos pesqueros y de productos del mar pues no tienen buena calidad o no se han capturado de una forma sostenible. Lo que sí que acreditamos con nuestro sello es que según los requisitos internacionales y nuestro estándar, que llevamos 20 años trabajando en todo el mundo, pues estos, los que compra el consumidor, sí que se han capturado así.
Claro, estamos hablando de extracciones, a lo mejor, los que no lleven el sello, extracciones descontroladas de especies marinas, de incluso falta de control que puede llevar a problemas de salud pública, como la presencia de metales pesados, ¿no? A lo mejor en capturas irregulares, Ángel.
Bueno, nosotros ahí sí que preferimos no meternos. Decimos lo que acreditamos, lo que acredita nuestro sello, pero tampoco nos podemos meter en cuestiones de salud pública, porque no es eso lo que acredita el sello. O sea, básicamente es lo que te acabo de comentar. O sea, acreditamos que se ha capturado de una forma sostenible y que llega al plato del consumidor, habiéndose capturado de una forma que respete el medio ambiente.
Uh-huh. Me parece importantísimo esta iniciativa que, como digo, se puede ver en las marquesinas de los autobuses de la MT y sobre todo el fijarnos en ese sello azul que podemos ver en algunos pescados y productos que es lo que dice Ángel, que se compra, tiene un origen y un desarrollo sostenible desde que se captura hasta que llega a nuestro plato. Me parece de verdad iniciativa extraordinaria. Ángel Varela, agradezco mucho que nos haya atendido al responsable de medios de Marine Stewardship Council. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Muchas gracias y bueno, solamente deciros, si me dejas 30 segundos,
claro,
que a partir de noviembre vamos a celebrar una fiesta en la que vamos a celebrar nuestro 20 aniversario y sacaremos diferentes vídeos con embajadores, con un surfista muy conocido, un cocinero también muy conocido y también una familia de 3 generaciones de pescadores en el País Vasco y bueno, pues todos estos vídeos se encontrarán online. Y entonces pues esperamos dar un mayor conocimiento de qué es el sello azul de MSC.
A partir de noviembre, hemos dicho.
A partir de noviembre, sí, a partir de finales de noviembre, el 27 de noviembre, 28 de noviembre, habrá nuevos vídeos y haremos una estrategia digital para... lanzaremos una estrategia para dar más conocimiento al sello, porque este sello es muy conocido en los países escandinavos, en Reino Unido, en Alemania, pero aquí en España cuesta entrar, cuesta hacer entender lo que es la sostenibilidad. Por eso queremos pues lanzar esta campaña digital que se llama Mares para Siempre.
Mares para Siempre. Pues felicidades, nos encanta apoyaros y ya lo saben ustedes. Depende de ustedes y del compromiso que tengan con el medio ambiente. Son las 7:41, seguimos en Madrid Directo.
Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores y los voceros del barrio antiguo y del barrio nuevo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ve, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ve, pero no con la rabia y los malos sueños. Ve, pero sí con los labios que anuncian besos.
Concha Romero ya está aquí con su amalgama. Bienvenida, Concha.
Muchas gracias, encantada de estar contigo como cada miércoles. Y hoy vamos a tener un tema muy especial, porque siempre tocamos una parte muy positiva, lo que nos aportan los inmigrantes, pero hay veces que un inmigrante cuando está en un estado irregular conlleva que tenga muchos miedos, muchos temores, que estén sin saber, sin tener mucha información. Y por eso hemos traído a nuestra invitada, que es Carla Cantú. Ella es abogada especializada en extranjería y además, bueno, ya nació en México.
Sí. Hola,
y está fincada aquí. Gracias,
gracias por la invitación.
Gracias a ti. Y eso es lo que yo te quería preguntar. Es verdad, sí. Cuando ellos vienen, ¿están informados lo suficiente? ¿Qué es las cosas más importantes que ellos deberían de saber, Carla?
Normalmente no están informados, ¿vale? Muchos inmigrantes vienen, como bien has dicho, para dar un mejor nivel de vida a sus familias en su país de destino. Y pues no tienen mucha idea de las leyes cómo se tienen que regularizar. Muchos vienen como turistas, pensando que estando como turistas pueden encontrar una oferta de empleo, y luego se llevan la sorpresa de que es un motivo de denegación del permiso de residencia y trabajo hallarse irregular en territorio español.
Después de los tres primeros meses.
Después de los tres primeros meses tendríamos que esperar legalmente un periodo de 3 años de estancia irregular para podernos regularizar, que es lo que la ley se conoce como el arraigo social.
¿Qué hay? Arraigo social, arraigo laboral.
Arraigo social, laboral y familiar.
Y además, el otro día hablando contigo por teléfono, sí, me llamó muchísimo la atención la cantidad de estafadores, sí, que hay por la falta de información que tienen.
Por la falta de información es lo que os digo. Si viene un extranjero, muchas veces entran como turistas, y sobre todo países como ahora Colombia y Perú, que ya no necesitan visado de entrada en el pasaporte, muchos vienen. Hay que cumplir los requisitos, lógicamente, de estancia turística. Todo el mundo los tiene que cumplir. Necesites visado en el pasaporte o no lo necesites. Pero ¿qué ocurre? Que muchos extranjeros entran en España y hay estafadores, supuestos abogados, que dicen: consigue usted una oferta de empleo, págueme tanto dinero y yo le saco los papeles. Craso error, porque la ley nos dice que estando en estancia irregular no podemos conseguir oferta, o sea, no podemos conseguir, perdón, permiso de residencia y trabajo.
Oye, lo que veo, Concha, es que claro, si están de forma irregular y les da alguien trabajo, sabe a lo que se exponen, pero por otro lado ellos no tienen ningún derecho a nada, o sea,
en principio no tienen derecho. A ver, ahí es como un poco tenemos un tema con las oficinas de extranjería, porque los funcionarios de extranjería dicen, como cualquier trabajador tiene derecho a que esta persona tiene derecho a cobrar su trabajo, tiene derecho pues a su descanso como establece la ley, pero muchos jefes dicen, no, como está sin papeles pues tiene que aguantar todo lo que le echemos.
Eso es lo que quería decir, y ellos tienen que aguantar porque no tienen nada.
No tienen nada con lo que poderse defender. Aunque legalmente sí se podría poner denuncias en los juzgados. Muchos me han dicho, abogada, es que no vamos a tirarle piedras a la mano que nos da de comer. Entonces, estamos dispuestos a aguantar lo que sea con tal de llegar a los 3 años y conseguir esa regularización a través de una oferta.
Pero esos 3 años es una vez que están irregulares aquí.
Una vez
pero
que ellos entran, tienen que esperar 3 años...
para conseguirlo.
A no ser que sean, por ejemplo, 2 colombianos, por ejemplo, que son padres de un menor de edad nacido en España. Ese niño, al nacer en territorio español, Colombia no reconoce a los menores de edad nacidos fuera de sus fronteras. Ese niño quedaría apátrida. Entonces, para evitar la situación de apátrida, el gobierno le da la nacionalidad. En el momento que el niño se convierte en español, esos 2 padres inmigrantes irregulares tienen derecho a la regularización por el arraigo familiar.
Eso es en...
Eso es arraigo familiar.
Pero en Perú. Caso de Perú.
No, hay un listado que emite la Dirección General de Registro Civil y Notariado, que es una lista muy larga de países, donde te dice qué países no reconocen a los menores nacidos fuera de sus fronteras. Por ejemplo, Colombia, Perú, Argentina. Hay muchos países en ese listado que sí, esos padres son de ese país.
¿Pero por qué?
Porque se quiere evitar la situación de apátrida.
A ver, yo es que estuve a punto de nacer en Alemania. Y sí, ahora que lo pienso, que hubiese sido...
¿Apátrida?
No, no entiendo por qué. No entiendo por qué no lo reconocen.
Estos países no reconocen a sus menores nacidos fuera de sus fronteras. Entonces España, para evitar la situación de apátrida, lo que hace es darle nacionalidad española a ese menor. Y entonces, a través de ese menor, los padres se podrían regularizar. Pero ojo, no todos los países. Por ejemplo, el hijo de 2 venezolanos es venezolano. Porque hay países que dicen, si su niño nace fuera de nuestras fronteras, nosotros, el país, le damos la nacionalidad nuestra.
Como, o sea, los españoles que nacen españoles en el extranjero, ¿no?
Eso es.
Claro.
Y luego depende de consulados que tardan muchísimo para conseguir, por ejemplo, una renovación de pasaporte, como me decías que era el caso de Venezuela.
Sí. En Venezuela tenemos un caso que, por la situación nacional del país, estamos teniendo muchos problemas de cara a apostillamiento de documentos y de cara a renovaciones de pasaporte. Si tú hablas con cualquier ciudadano venezolano, te va a decir que si se le caduca el pasaporte tiene que esperar en lista casi 1 año para tener esa renovación.
Es que eso es
demasiado. Entonces, si están esos señores, imagínate, en un trámite de nacionalidad española, uno de los documentos que tienen que presentar es pasaporte en vigor. Al Ministerio de Justicia tú no le puedes decir, es que mi consulado me tarda 8 o 9 meses en darme el pasaporte en
vigor. ¿Y qué tendrían que hacer si ese caso pasa? A lo mejor tener...
Sí, me ha ocurrido. Tienes que meter el pasaporte que tienes, hacer un escrito, bueno, como abogado haces un escrito explicando la situación del extranjero. ¿Qué va a hacer el Ministerio de Justicia? Requerirte el nuevo pasaporte. Llegado el día, cuando revisen el caso, que no lo van a revisar ahora, te requerirán el nuevo pasaporte.
Yo tengo una duda. ¿Cómo saber que el abogado al que acude la gente, pues que está sin papeles, cómo saber que es un estafador o no? ¿Cómo lo detectamos?
No lo podemos detectar. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente, estoy pensando en el caso de una señora mayor de edad, por la ley de protección de datos no puedo dar mucho dato, pero una señora mayor de edad, analfabeta la señora, pues que llegó y se encontró con un abogado a pie de calle. Y entró la señora para decir, mire, yo soy en situación irregular, tengo unos jefes que me hacen la oferta. Entonces, este abogado le dijo, deme su pasaporte, deme su cédula, démelo todo.
¿De verdad? O sea, que se quedó indocumentada.
Se quedó indocumentada.
Ay, es que...
Totalmente indocumentada.
Es una cosa terrible.
Y le cobró un montón de dinero, y escuchando el programa de extranjería... Sí, sí. Cogió el número y me llamó, me dice, abogada, me ha ocurrido esto, esta es la situación que tengo. Digo, mire, en primer lugar, ningún colega le tiene que quitar a usted sus documentos, porque usted tiene un deber de identificarse. Si la policía la para por la calle, ¿cómo se va a identificar usted sin cédula y sin pasaporte? Ya no cédula, pasaporte.
¿Cómo le ayudaste?
Pues llamé al colegio de abogados.
Qué mora.
Llamé al colegio de abogados y dije, mire, hay un colega, un supuesto colega que está haciendo eso, está cobrando por algo que todos sabemos con la ley en mano que no va a salir, porque la situación es 3 años para un arraigo y esta señora lleva meses.
¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron?
Me dijeron, pues mira, tienes que hablar con él o le puedes denunciar. Entonces, denunciar no, porque nunca sabemos la motivación de la persona, qué es lo que hay. Entonces le llamé por teléfono. ¿Don fulanito de tal? Sí. ¿Quién me llama? La abogada Carla, tal, me identifiqué. Digo, ¿usted está llevando el caso de esta señora? Sí. Y digo, ¿me podría explicar una cosita? ¿Por qué la tiene usted indocumentada?
Se quedó muerto.
Y digo, con ley en mano, usted sabe, y usted y yo sabemos que no la puede regularizar hasta que no lleguen los 3 años del arraigo social.
Y entonces, ¿y qué dijo?
Dígale a su cliente que se pase mañana por el despacho y le devuelvo el pasaporte, la cédula, y le firmo un documento que le voy a devolver lo que le cobra.
Ay, madre mía, porque o sea, dio las orejas al lobo, ¿eh? Que si no,
tenemos dos llamadas. De dos personas extranjeras que le van a hacer la pregunta a Carla.
Vale, perfecto.
A ver, empezamos, si os parece, tenemos a dos, una es Keila de Venezuela, saludos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Encantada, Keila.
Encantada.
Hola, Keila.
Hola, Keila.
¿Qué tal, Carla? Nada, pues
sí,
yo la pregunta que te quería hacer, básicamente, ¿vale? Es con relación a un hermano, ¿vale?
Sí.
Él está, ¿vale? En una situación difícil porque surgió un problema, lo intentaron asaltar.
En Venezuela,
a punto de morirse, sí. Y yo he estado... manteniéndole durante todo este tiempo, ¿vale?
Vale.
En ese tiempo, pues, hemos decidido que él se venga para acá.
Sí.
¿Vale? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo haría para regularizar la situación? Porque tengo entendido que ahora, siendo hermanos, podría hacerlo.
Sí. Hay una acepción en la ley de extranjería que se conoce como la ley de familia extensa para familiares de ciudadanos españoles, ¿vale? En este caso entiendo que tu hermano no tiene familia propia, ¿verdad? ¿Es soltero?
Sí, está soltero y mi mamá ya es una señora mayor.
Sí, o sea que no le podría sostener. Vale, perfecto. Como tú bien has dicho, le sostienes económicamente, Keila, ¿vale? Entonces la ley permitiría hacer una reagrupación familiar comunitaria. Y hago énfasis en lo de comunitaria, porque eres española o tienes nacionalidad española.
Sí, tengo
y tendrías que demostrar, acreditarle al gobierno, el sostenimiento económico de tu hermano de mínimo 12 meses anteriores a la entrada en España, ¿vale?
Vale.
Entonces, eso se haría demostrando que le sostienes económicamente con los extractos de envíos de dinero o transferencia bancaria, si lo hacéis a través de banco, y luego demostrar lo que me acabas de contar, que intentaron también asesinarle, ¿me has dicho?
Sí, tengo todos los informes médicos de todo lo que él ha pasado.
Pues eso se explicaría a extranjería, se diría que él ha sufrido pues un intento de asesinato.
Eso tendría otra protección,
Eso
Carla.
Tendría otra protección también, ¿vale? Se demostraría que es soltero, que no tiene ninguna familia que se pueda hacer cargo de él, que tú eres su familiar directo, que eres quien le está sosteniendo económicamente, y haciendo el escrito y con los documentos médicos, pues no tendrías problema en regularizar.
Muy bien, pues Keila, muchísimas gracias.
Gracias, Keila. Gracias, Carla.
A ti, Keila. Vamos con Angélica, muy rápido, Angélica. Saludos, buenas tardes. Desde Colombia nos llama, ¿no?
Buenas tardes, Angélica.
Bueno, viene de Colombia. A ver, Angélica, cuéntanos.
Sí. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo una sobrina en Colombia que quiero ayudar.
Sí.
O sea, me la quiero traer. Es hija de un hermano.
Sí.
Pero mi hermano no está en situación regular, sino que está en situación irregular. Ya metí los papeles, pero todavía no están aprobados.
Vale, y tú quieres traer a la sobrina, o sea, quieres traer a la hija de tu hermano. Mira, lo acabo de decir, bueno, y lo he dicho subliminalmente en la llamada anterior. ¿De qué manera? Cuando el gobierno ve que ese menor de edad, en este caso, entiendo que tu sobrina es menor de edad, ¿verdad?
Sí.
Vale. La sobrina tiene papá y tiene mamá, ¿vale? Tiene familiares que podrían hacerse cargo de ella. Entonces, antes de dártelo a ti, el gobierno va a entrar a preguntar por qué no se pueden hacer cargo los padres, ¿vale? Si los padres económicamente pudieran hacerse cargo de la niña, el gobierno no te va a dar lo de familia extensa, porque solamente lo daría en el caso de que la niña bien estuviese bajo tu tutela y que demostráramos que los padres, tu hermano, tu cuñada, no pueden hacerse cargo económicamente.
Bueno, creo, Carla, que pocos abogados hablan tan claros como tú, Clara. Gracias. Cantú, abogada especializada en extranjería, que tenemos que traer aquí, Concha, más a menudo. ¿No te parece?
A Marc es un encanto, una gracias, persona súper accesible y estupenda.
¿Te parece que demos unos consejos finales? Pero entre los dos, entre Alejandro y tú vas a hacer una agenda a nivel...
Pero más multicultural de...
La tuya más multicultural.
Y claro. La tuya más en general.
A ver.
Pues bueno, por
venga,
ejemplo,
vamos,
el
ver.
Día 31 de octubre hay en el restaurante Mis Tradiciones, canta una maravillosa cantante peruana que la traeremos alguna vez aquí al estudio, que se llama Mariela Acón. Que canta divinamente entre peruano, afroamericano, fantástico, en Paseo de Yeserías 15, a partir de las 9 de la noche. No se la pueden perder, yo les prometo, te prometo que la traeré aquí.
Bien.
Y luego también hay un festival muy importante en el Teatro de la Abadía, que se llama el Best of V, que son tres compañías diferentes, una es suiza, incluye tres espectáculos, es desde el 26 al día 29. Está Vacuum, que es una compañía suiza, que mezcla movimientos de cuerpo, lo que es danza, con mucha visualidad y muchos agujeros negros, fragmentos de luz. Es una cosa muy vanguardista. Luego está Palmira, que es completamente diferente, que crean un drama político que explora el choque entre la barbarie y las civilizaciones, ya más dramático. Y luego hay otro espectáculo del británico Robin Boone que hace sus habilidades circenses. Y esto estará en el Teatro Abadía del 26 al día 29.
Qué buenos son los del Teatro Abadía programando, ¿eh?
Sí, y muy importante porque luego habrá un coloquio. Es todo en inglés, en sus títulos en español, y hay un coloquio con las propias compañías que el público puede interactuar.
Muy bien. Carla, un consejo final a la gente que nos esté escuchando de otros países.
Pues mucha paciencia y también una palabra de agradecimiento, porque hay muchas personas sirviendo en casa, servicio doméstico, en muchos lugares, y muchas veces lo único que necesitamos, y yo creo que todos en algún momento de la vida, es ánimo. Así que una palabra de ánimo.
Para ay,
ánimo.
Carla, qué
gracias,
bien.
Carla.
También el que quiera hacer algo en otros lugares de la Comunidad de Madrid, pues Alejandro, danos una recomendación.
Vamos a romper el hielo con un conciertito de esta noche de El Mundo de Murphy, el grupo que estuvo con nosotros en la Plaza de Colón, que tocan esta noche en la Sala Caracol.
Muy bien.
Adelante. Luego, vamos con teatro de máscaras, Solitudes, que es de la compañía Culunca, que están en el Teatro Fernán Gómez hasta el domingo 29 de octubre. Esto es humor, los personajes llevan máscaras, no dicen ni una sola palabra, y lo que el protagonista es un anciano que se siente incomprendido. Entonces, ellos lo que quieren es hacernos reflexionar, pues como ahondando en la soledad, en la incomunicación de que hay entre los miembros de la familia... Pues nos quieren...
Muy bien, ¿quién? Y por último, a ver...
Por último te traigo un plan gratuito para mañana. Voy a intentar traerte planes gratuitos
por favor,
para el día siguiente.
Por favor, claro.
Mañana, por Madrid, habrá 8 pianos de cola repartidos. En cada piano va a haber un voluntario que va a tocar el instrumento y lo que va a hacer es invitar a los peatones a que lo toquen, aunque no lo hayan hecho nunca, pues bueno, que prueben el piano de cola.
¿Sabemos dónde van a estar?
Van a estar en el Museo Lázaro Galdiano, en la calle Serrano, esquina Martínez de la Rosa. En la calle Serrano, entre Ortega y Gasset y Don Ramón de la Cruz. El cuarto va a estar en Serrano, en la esquina con Ayala. En la Plaza de Colón, en el Museo Arqueológico Nacional, en la Plaza de la Independencia y en la Plaza de las Cortes. Todos ellos, además, los pianos van a llevar vinilos que pone: tócame, soy tuyo, siéntate, estoy en tus manos. Y todo ello va a terminar con un concierto de la Orquesta Sinfónica de Madrid, de la pianista Regina Chernilenko, en el Auditorio Nacional de la Música, a las 7:30 de la tarde.
Tomamos nota, ¿eh? Me ha encantado esta última sugerencia. No sé qué le ha parecido
precioso,
a Concha.
Precioso, porque yo estuve en Sepúlveda este verano y había una propuesta así parecido y era precioso, todo lleno de velas y con pianistas y salían diferentes personas y era precioso.
Qué bien, propuestas culturales. Bueno, y vamos con la última,
hay que
Carlos.
Completar hoy, mañana, pasado y el sábado de Pedro en Galileo Galilei. 5 días va a estar el tío en Galileo Galilei. esto es que vale la pena, ¿no?
Hombre, 5 días son
cinco
muchos.
5 días, ¿eh? Sí, y sí. Llenando como el viento, así nos gustaría que fuese y que se llevase toda esta boina que hay de contaminación, ¿verdad?
Qué razón tienes. Carlos Honorato, que se te quiere un montón, ¿eh? Que lo
yo
sepas.
Yo también.
Te queremos.
Nosotros nos despedimos. Les deseamos mucha suerte esta noche y si quieren a las 4 volveremos a estar junto a ustedes. Nada más, adiós amigos.
Solo sé feliz si yo te miro, basta tu aliento para que me sienta como el viento, como el viento, como el viento, como el viento desde mi cuerpo.
Son las 8 de la tarde.
Onda Madrid. Noticias 20 horas.